Las 3 y 3. Edición del viernes 3 de marzo del 2023. Semana 9 en una noche muy tórrida en la ciudad de Buenos Aires. Hoy la sensación térmica, o mejor dicho, en las últimas horas de ayer, 43 grados alcanzó la marca térmica. Y ahora, vivo, directo, en la madrugada profunda, a través de las 104 emisoras, en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Diario Nacional. El presidente Alberto Fernández estuvo encabezando un acto en la Poma Alta, donde entregó viviendas y alcanzó las 90.000 otorgadas durante su gestión. Dijo que la Argentina no son solo las grandes ciudades, sino la inmensidad de lugares como La Poma, en la provincia de Salta. No hay argentinos, argentinas de primera ni de segunda. Tenemos que construir un verdadero país federal. Por otra parte, expresó que el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio en la ciudad de Rosario, luego que un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, fuera atacado a balazos en la madrugada de ayer. Recibí una noticia muy fea sobre Rosario, me comuniqué enseguida con el intendente de Rosario y al jefe de gabinete le dije, estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer. Allí en Rosario el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio, sentenció Alberto Fernández. También el presidente encabezó el acto de inauguración del ciclo 2023 del festival Nosotras Movemos al Mundo, como antesala al 8M, donde el mandatario destacó que el mundo se va encaminando hacia un proceso de igualdad que es necesario. Alberto afirmó que el Frente de Todos ganará las elecciones y pidió que lo acompañen a cambiar el mundo para construir una sociedad más justa. El mandatario, al brindar su discurso frente al auditorio de la Ballena Azul, expresó que el mundo ha cambiado mucho, para bien y para mal. Para bien ha cambiado con que se encamina un proceso de igualdad que es necesario. No hay nada más horrible en una sociedad que la desigualdad. La actividad tuvo lugar en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que se conmemora el 8 de marzo y en el año en que se cumplirán 40 años de democracia ininterrumpida. Habló el diputado nacional Eduardo Valdés, señalando que fue el mejor Alberto Fernández de la apertura de las sesiones ordinarias. Destacó Valdés la impronta del presidente Alberto Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación. Ante las declaraciones del mandatario sobre los vínculos poco transparentes de la Corte Suprema con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder, Valdés sostuvo que las imágenes quedarán en el tiempo. El diputado nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Casareto, en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres, señaló que Argentina está creciendo por tercer año consecutivo y creando empleos. El legislador realizó un balance de la apertura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa al destacar distintas facetas de la realidad económica y señaló que Argentina está creciendo por tercer año consecutivo y generando empleos. Habló Raquel Kirchner, Kelly Olmos, en la entrevista federal con la 50 de la Radio Pública. La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel Kelly Olmos, se refirió a las estrategias del gobierno nacional para hacer frente a la inflación y evitar que los salarios pierdan su poder adquisitivo. En una nueva edición de la entrevista federal, la funcionaria además habló de las políticas que llevan adelante para controlar el trabajo informal de la Argentina. La inflación es un problema en la Argentina desde hace muchos años, pero que con el gobierno de Macri adquirió el carácter de la alta inflación sin que mediara la pandemia ni la guerra en Ucrania. Con los sueldos de alta inflación van por detrás de los precios, expresó, y en ese sentido agregó Kelly. Nuestra estrategia es empoderar a los gremios en su negociación tripartita para lograr que los sueldos no se atrasen. La Argentina notificó a Gran Bretaña el fin del pacto Foradori-Duncan. El canciller Santiago Cafiero le notificó a su par británico James Cleverly el fin del pacto Foradori-Duncan, un documento que entregó concesiones a los intereses del Reino Unido respecto de la explotación de los recursos naturales en las Islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por Argentina, informaron fuentes del Palacio San Martín. Durante una reunión de cancilleres de los países que integran el G20, que se desarrolló en Nueva Delhi, Cafiero le comunicó a Cleverly la decisión argentina de cancelar este acuerdo suscripto en 2016 por el gobierno de Macri en la Embajada Británica en Buenos Aires, y además decía que ambos países mantengan un encuentro en la sede de la ONU en New York para reiniciar la discusión por la soberanía de las islas del Atlántico Sur que el Reino Unido usurpa desde el 3 de enero de 1833. A todo esto, Guillermo Carmona también se refirió al final del pacto Foradori-Duncan y dijo que es una decisión trascendental. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, destacó que fue una decisión trascendental, agregando que es importante que haya dado una respuesta. Fue una respuesta constructiva de la Argentina. No deben mantener un accionar reticente a esta cuestión. El canciller Cafiero está participando en la reunión del G20 en la India y recibió una invitación para participar con su par británico. Allí transmitió su propuesta de dar pasos concretos sobre la soberanía y una agenda básica como la cuestión de los recursos naturales en las Islas Malvinas y la militarización. El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, expresó que hay connivencia entre lo peor de la justicia y la oposición. El actual titular de Justicia se refirió al discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso, en el que apuntó en varios momentos al funcionamiento de la justicia en la Argentina y cuestionó el rol del Poder Judicial. Soria expresó que hay una responsabilidad directa por parte de la Corte Suprema de Justicia y Juntos por el Cambio por no poder cubrir las 5 vacantes de jueces que hay hoy en Santa Fe. La oposición mantiene bloqueado el funcionamiento del Congreso para cubrir las vacantes. El Consejo de la Magistratura está paralizado por la Corte cuando revivieron una ley de 16 años atrás. Lo hicieron para que Horacio Rosati pudiera manejar ese organismo, sostuvo el ministro de Justicia. Dejaron una nota para Messi, balearon el supermercado de la familia Rocuzzo en Rosario, un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, fue baleado ayer a la madrugada en la ciudad santafesina de Rosario. Los delincuentes además dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar. El hecho ocurrió en el local llamado Único, ubicado en la calle Lavalle al 2500, donde se efectuaron al menos 14 disparos, y junto a los casquillos se halló el mensaje que dice: Messi, te estamos esperando, Hapkin, por el intendente de Rosario, es narco, no te va a cuidar. En diálogo con los periodistas, el intendente rosarino Pablo Hapkin sostuvo que se liberó la zona y reclamó por la seguridad de los ciudadanos. Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto, está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho. Es una pavada hacerlo, continuó el intendente rosarino Pablo Hapkin. Humo y sensación térmica de 43 grados en la ciudad de Buenos Aires, igualando el récord histórico en marzo. En medio del pico de altas temperaturas que registraron gran parte del centro y litoral del país, la ciudad de Buenos Aires con 37 grados 9, igualó el récord histórico para marzo que data de 1952, informó el Servicio Meteorológico Nacional, y a las 16 la sensación térmica llegó a la capital a 43 grados. A estas temperaturas agobiantes se sumó por la tarde de ayer la presencia de humo en la ciudad de Buenos Aires debido a incendios activos en la zona sur del delta del Paraná, cerca de la ciudad bonaerense de Varadero. Según el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico, a primera hora de la tarde, Capital Federal era el distrito más caluroso del país con 37,9 de temperatura, aunque a las 16 llegó a 35 grados 4 con una sensación térmica de 43 grados. Un rato antes, a las 15, Morón encabezaba el ranking con 38 grados 7, seguida por Campo de Mayo y 9 de Julio en la provincia de Buenos Aires, ambas con 38,2, pero a las 16 Campo de Mayo superó los 39 grados al registrar 39 grados 2. Nueve distritos superaron los 34 grados, son las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, Catamarca, La Pampa, La Rioja, San Luis y Ciudad de Buenos Aires. En el Senado, Cristina Fernández recibió a un comité de expertas de la OEA. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en el Senado de la Nación al comité de expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará de la Organización de Estados Americanos. El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial de ese comité al país para abordar la violencia contra las mujeres, informó la dirección de prensa de la Cámara Alta. En la reunión que continuará este viernes se trató el atentado sufrido por la vicepresidenta el 1 de septiembre del año 2022, señalaron fuentes parlamentarias. Por otra parte, este viernes se va a realizar una conferencia de prensa para informar sobre el encuentro. Luego de la primera jornada de trabajo, Marcela Guaita Alegre, integrante de la comitiva, señaló: el año pasado nos hemos pronunciado en varias oportunidades en preocupación de la violencia política contra las mujeres que se da en toda Argentina y la región de América Latina. Reclaman a Larreta inversión en escuelas y condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje. La Unión de Trabajadores de la Educación UTE denunció que es imposible llevar adelante la actividad en el edificio escolar ante las contingencias climáticas. Exigió al gobierno porteño condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje y denunció falta de inversión en infraestructura en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Así lo manifestó la organización gremial a través de un comunicado titulado "Basta de eslogans de campaña, necesitamos condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje", donde convoca a familias, estudiantes y docentes de escuelas públicas de la ciudad a una reunión para organizarse el jueves 9 de marzo a las 18 en UTE, en la sede de Bartolomé Mitre 1984 de la Capital Federal. La cooperativa me cambió la vida, dijo la joven Belén Sepúlveda, mencionada en el discurso del presidente Alberto Fernández. Belén Sepúlveda, cuya historia destacó el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones legislativas, sostuvo que la cooperativa Auge de La Plata, en la que trabaja, le cambió la vida a ella y al barrio. Tiene 35 años, es madre soltera, fue víctima de género y tiene tres hijos: Ainara de 13, León de 11 y Sofía de 7. En diálogo con Telam, señaló que la cooperativa ubicada en el barrio Cristo Rey le cambió la vida tanto a ella como al barrio, y explicó que su tarea es la de ayudar al oficial de electricidad. La Comisión de Juicio Político formalizó la citación de fiscal Carlos Estornelli para este martes. La Comisión de Juicio Político formalizó la citación del fiscal Carlos Estornelli para el martes próximo a las 13, a fin que exponga los motivos por los que pidió el cierre de la causa iniciada para investigar los presuntos chats filtrados que se enviaban Silvio Robles, secretario del titular de la Corte Horacio Rosati, y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro. La Comisión de la Cámara de Diputados citó a Estornelli en el marco de la segunda audiencia testimonial por el proceso abierto contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, que se celebrará el martes 7 de marzo. Caso Tayel, dictan sentencia este viernes y la Fiscalía y Querella creen que se probaron los hechos. Se trata del niño de 6 años que falleció al ser atropellado en 2020 en La Matanza a consecuencia de una supuesta picada ilegal entre dos jóvenes. En esta jornada, en las próximas horas, se conocerá la condena. Ingresos públicos, la AFIP busca mejorar recaudación en el IVA y ganancias para cumplir con metas tributarias. Con el objetivo de cumplir con las metas tributarias fijadas en el acuerdo con el FMI, el organismo continúa implementando lo pautado en el Plan Estratégico 2021-2025. En el Plan Estratégico, la AFIP resume 7 objetivos generales, entre los que se destacan mejorar la recaudación tributaria, reducir el incumplimiento tributario, mejorar la progresividad de la recaudación y su incidencia distributiva, incrementar la regularización laboral, manejar los problemas que devienen de la fiscalidad internacional. Asimismo, hay 5 apuestas: mejorar el cumplimiento voluntario, detección y disuasión del incumplimiento, que incluye el control integral de actividades económicas relevantes como la gran área, incorporación de tecnología fiscal apropiada para cada uno de los eslabones de estas actividades, capacidad operativa para la introducción de medidas de regulación a nivel de la administración tributaria. A la edad de 56 años, falleció la gran actriz argentina María Onetto, dueña de una extrema sensibilidad interpretativa que mostró en cine, televisión y teatro. Falleció a los 56 años, con todavía un largo camino por recorrer para seguir demostrando su talento. Aclamada por su labor en la película La Mujer Sin Cabeza, de la salteña Lucrecia Martel, reconocida popularmente por su trabajo en la telenovela Montecristo, que le valió 2 premios Martín Fierro como actriz de drama y revelación, y con un ACE por el protagónico en la obra Potestad de Eduardo Pavlovsky, El Camino de Onetto encadenó reconocimientos. La muerte del artista fue informada por la Asociación Argentina de Actores con un texto en redes sociales que señaló: con gran dolor despedimos a nuestra afiliada, la querida María Onetto, nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos. Títulos deportivos. El hombre de pasión nacional, Lautaro Villamor.
Comienza la fecha 6 del fútbol argentino de la primera división con 2 encuentros. Unión Estudiantes de La Plata y Sarmiento de Junín, Rosario Central, esta noche, 20 horas, el primero de ellos por la televisión pública. Barcelona visitó y venció 1-0 al Real Madrid. Hablamos de las semifinales de la Copa del Rey. La vuelta será el 5 de abril. Es oficial. Ricardo, el Tigre Gareca es el nuevo entrenador de Vélez. Contaremos los pormenores del contrato y te cuento cuáles serán los partidos de este fin de semana en la radio pública.
Muchas gracias, Lautaro Villamor. La información internacional nos lleva a Brasil, donde Lula relanzó Bolsa Familia para 55 millones de personas en extrema pobreza. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, relanzó el programa social Bolsa Familia, que transferirá en promedio 750 reales, 144 dólares mensuales, a 20 millones de familias, que había sido extinguido por su antecesor, el fascista Jair Messias Bolsonaro, pero alertó que esta ayuda contra el hambre deberá ser acompañada por una política de inversión para que vuelva a crecer la economía, al fustigar la falta de inversión en la petrolera Petrobras, que tuvo ganancias extraordinarias para los accionistas privados. En Canadá se autorizó a una empresa a producir y vender cocaína, heroína y otras drogas. Una empresa canadiense anunció ayer que obtuvo una licencia para producir y vender cocaína y otras drogas poco después que el gobierno despenalizara la posesión de pequeñas cantidades de esa clase de sustancias, informó la prensa internacional. La firma farmacéutica Sunshine Earth Lab dijo en un comunicado que recibió permiso del Ministerio de Salud para poseer, producir, vender y distribuir legalmente hojas de coca y cocaína, así como morfina, éxtasis y heroína. La noticia del espectáculo también nos lleva a consignar que el jazz perdió a uno de sus grandes, ilustre heredero del bebop. A los 89 años murió el gran Wayne Shorter. El músico y compositor estadounidense Wayne Shorter, saxofonista referente del jazz y de su puesta en diálogo con otros ritmos y estilos, murió a la edad de 89 años en un hospital de Los Ángeles. Puntal del quinteto de Miles Davis como instrumentista y autor, el saxo de Shorter tendió puentes con el rock y el funk, sin dejar de recoger los elementos del bop para erigirse en un continuador de la impronta de John Coltrane. Nacido en la ciudad de Newark el 25 de agosto de 1933, comenzó como intérprete de clarinete a la edad de 16 años y antes de entrar en la Universidad de New York en 1952, cambió al saxo tenor y 4 años después tocó con Horace Silver hasta que se alistó en el ejército. También integró el grupo Jazz Messengers de Art Blakey y en 1964 al quinteto de Miles Davis. Vino a la Argentina en las dos últimas oportunidades, acompañado de John Patitucci en el contrabajo y Lenny White en la batería. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y estamos en la madrugada tórrida de Buenos Aires, abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. La madrugada profunda. Y aquí todos vivitos y coleando en la radio pública. Emitiendo desde los estudios centrales de Radio Nacional AM870, ubicado en Maipú 555, capital federal de las y los argentinos. Y este es el equipo que conforma nuestro diario nacional hasta las 6. En la operación técnica, Andrea Gianetti. En el control central, Gustavo Contreras, Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, Daniel Fusillo. En la coordinación y producción periodística, Gastón Rabinovich. La inestimable colaboración de David Eskenazi. Y el hombre de pasión nacional, Lautaro Villamor. Se lo sacamos a la trama y el desenlace, ¿eh? Ahora forma parte también de nuestro programa. Perdón, Martín. No se va a enojar, Martín. No se va a enojar que compartamos a este enorme periodista. Joven y enorme periodista. Y aquí estamos. Ay, 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 soportando estas altas temperaturas. Pero no me puedo quejar, porque yo pedí el verano. Acá lo tenés, me dijeron. Acá lo tenés, bancátelo. Ojo que dicen que Morón hacía 37.9 o 38 en Banfield, hacía 38 grados a las 6 de la tarde. Porque vos cuando encendés la máquina y abrís la página del servicio meteorológico, te ubicas geográficamente y hacía 38 grados de temperatura en Banfield a las 6 de la tarde. Así que muchísimo el calor que hemos sufrido ya al caer el sol, en el comienzo del crepúsculo. Y no se queda atrás la temperatura, ahora te voy a comentar, ¿eh? Sigue más o menos igual, cerca de los 30 grados, yo digo, pero 27.5 a esta hora, ¿eh? ¿Qué lo tiró? 27.5 con 28 grados y medio de térmica. Y aquí está nuestra música identificatoria. la Milonga Roja. Con la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. Y junto a esta orquesta, Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, Manuel Gómez en el contrabajo y en la batería y percusión, Augusto Argañaraz. ¿Qué tal? ¿Cuánto calor, eh? ¡Ah! Por favor. ¿Te diste un chapuzón ahora? Ah, tenés pileta, un buen jardín, pero es un caldo afuera, ¿eh? Es un verdadero baño turco, ¿eh? Vos caminás por las calles de la ciudad, podés viajar en taxi, dejar abierta la ventana del colectivo y es un baño turco. Ese aire caliente, ese tufillo, ¿no?, que provoca las altas temperaturas. Además hubo humo, porque parece que hubo quema de pastizales ahí otra vez en la zona del Paraná, a la altura de la localidad bonaerense de Varadero, y se fue trasladando hacia la capital federal y alrededores. De hecho, yo divisaba desde mi departamento en el quinto piso el humo cómo tapaba el resto de las ciudades del conurbano. Yo puedo ver desde el piso 16 Quilmes. Veo Quilmes, veo Berazategui, veo la ciudad de Buenos Aires desde el piso 16. Humo total, no se veía prácticamente nada en algún momento. Bueno, el WhatsApp, ya les comento, ¿eh? Ya hay compañeros que se van comunicando con nosotros. Impresionante, ¿eh? Ya empezaron a escribir al 11-3-870-74-85. 11-3-870-74-85, y el contestador 0810-222-0870, 0810-222-0870. Y te comentaba que, bueno, según los datos de esta hora, teníamos 27 grados y medio, ¿sí? 27 grados y medio de temperatura, a ver acá, 28 la sensación térmica, la humedad del 57%, 1003, decimal 8 la presión, viento del norte a 9 kilómetros, el viento de los locos, la visibilidad reducida por humo a 9000 metros, el cielo está despejado con humo, la máxima estimada para hoy, si no me equivoco, che, a ver, digo bien, 36 grados, con cielo por la mañana algo nublado, hacia la tarde-noche mayormente nublado. Va a haber un pequeño descenso de temperatura mañana sábado, con alguna probabilidad de chaparrones, pero a mí me parece que no va a pasar nada, ¿sí? Se habla mañana de una máxima de 32, igual que el domingo, el lunes, y ya el martes nuevamente crece un poquitito, como el miércoles, y el jueves baja a una máxima de 30. Pero vamos a tener temperaturas todavía muy altas en los primeros días de este mes de marzo. Bueno, muy bien, 3:32 de la mañana, ya en un ratito Lautaro Villamor con la información deportiva, después vamos a tener información del ANSES como ofrecemos siempre como servicio, y vamos a comenzar, si les parece bien, con la palabra del presidente Alberto Fernández, quien hoy visitó La Poma, en la provincia de Salta. Allí, en ese lugar, en esa localidad, hace mucho tiempo, Manuel J. Castilla y el Cuche Leguizamón se inspiraron en Eulogia Tapia, la pomeña. En ese mismo lugar estuvo el presidente de la República, donde entregó justamente en La Poma la vivienda número 90.000 de su gestión. El mandatario afirmó que la Argentina no son solo las grandes ciudades, sino la inmensidad de lugares, como La Poma en la provincia de Salta. No hay argentinos de primera ni de segunda. Tenemos que construir un verdadero país federal. Escuchemos al presidente Alberto Fernández en la provincia de Salta entregando la vivienda número 90.000 en La Poma, provincia de Salta.
Cuando me dispongo a buscar lugares emblemáticos como La Poma, es para mostrarle a toda la Argentina de qué se trata la Argentina. Que la Argentina no es solamente las grandes ciudades, que la Argentina no es el obelisco, que la Argentina es esto. Es la inmensidad de este lugar donde argentinos y argentinas viven y tienen derecho a vivir bien, a vivir dignamente. Y allí es donde empieza el trabajo nuestro. La Argentina es muy grande, miren. Hoy amanecí con una noticia fea en Rosario, donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente, hablé enseguida con el jefe de gabinete, le dije pongámonos en marcha ya para ver algo más habrá que hacer. Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer, porque allí en Rosario, bueno, el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio. Y hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos porque son argentinos. Cuando llegué acá hablé con el ministro de Economía, que me decía, bueno, tenemos que hablar con el Fondo Monetario porque estamos ahí negociando, y el llamado lo hacía desde la ciudad de Salta. Y después vine acá, a La Poma. Todo es de Argentina. Todo es de Argentina. La Argentina que padece la violencia de Rosario, la Argentina que pelea frente al fondo para seguir creciendo, seguir desarrollándose, la Argentina que está en La Poma y que necesita definitivamente del apoyo del Estado Nacional para poder crecer, para poder seguir desarrollándose. Estamos entregando la casa a 90.000 y yo siempre digo que no hay un momento más grato para mí que entregarle la casa a alguien, porque la verdad yo siento que en ese momento efectivamente le estamos cambiando la vida a alguien. Efectivamente le estamos cambiando la vida a alguien. Alguien que vive de prestado en la casa de sus padres, de sus hermanos, o alquila una casa, y que sabe que a partir de ese momento él, ella y sus hijos, hijas, van a tener un lugar para siempre donde albergarse. Y eso es un cambio sustancial en la vida de cualquier persona. Llevo 90.000 casas entregadas desde que soy gobierno, desde que somos gobierno. Y para poder lograr todas estas cosas, bien lo ha dicho el gobernador, hace falta que el gobierno nacional se integre con los gobiernos provinciales y que juntos podamos trabajar. Porque es imprescindible que aunamos nuestros esfuerzos en favor de la gente. Y hoy lo hemos hecho aquí en La Poma, pero muchas otras veces lo hemos hecho con el gobernador. Ayer me contó hoy el gobernador, que ayer anunció algo que era una preocupación conjunta cuando llegamos, que era la mortalidad infantil de los huichis por falta de alimentación o por problemas con el agua, y que el año que los últimos datos dicen que la mortalidad es cero por esas causas. Y eso está muy bien. Eso es algo que nos preocupaba cuando llegamos y nos dispusimos a trabajar juntos.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, donde señaló que la Argentina no son solo las grandes ciudades, sino la inmensidad de lugares como La Poma, en la provincia de Salta. No hay argentinos argentinas de primera ni de segunda. Tenemos que construir un verdadero país federal. Además expresó Alberto que el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio en la ciudad de Rosario, luego que un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonella Rocuzzo, la esposa del astrofutbolístico Lionel Messi, fuera atacado a balazos en el día de ayer. Palabras del presidente Fernández, que entregó viviendas en La Poma Salta y alcanzó las 90.000 otorgadas durante la gestión. Habló también el director de ENACOM, Gonzalo Quilodrán, ¿sí? Recordemos que Quilodrán también estuvo en la provincia de Salta, donde viajó el presidente para entregar las viviendas, número 90.000. Lo acompañó el presidente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, entre otros integrantes de la comitiva, con quienes se trasladó a La Poma, en los Valles Calchaquíes, para entregar viviendas financiadas por el Gobierno Nacional. Bueno, vamos a lo que decía Quilodrán, Gonzalo Quilodrán.
Una alegría enorme poder ser parte de esta actividad junto con el presidente, el resto de las autoridades, el gobernador de la provincia, pero bueno, que justo la casa número 90.000 se entregue en la provincia de Salta, en los Valles Calchaquíes, y se pueda entregar con fibra óptica e internet funcionando. Me mostraban fotos y videos de la zona, del despliegue de internet, no solo en La Poma, sino también en lo que se viene trabajando en Cachi, en Payogasta, en Molinos, Eclantá, San Gastaco. Es un programa que benefició a 6 de los municipios del Valle Calchaquí, y también plantea el fin a la dicotomía esa que a veces nos quieren entrampar, ¿no? Si es mercado o Estado. Si, a mí me parece que este programa lo que hace es trabajar conjuntamente con pymes locales. El Estado incentiva y ayuda en la inversión de pymes que de otra manera hubiera sido imposible que realicen 100% con fondos privados tamaña inversión, y que los salteños y salteñas que viven en estos municipios de los Valles Calchaquíes tienen el mismo derecho a estar comunicados, a estar conectados, a acceder a un servicio esencial y estratégico como es internet, igual que cualquiera de nosotros o de la audiencia que nos está escuchando. Así que un orgullo enorme que esto sea realidad en Salta, y poder cumplir con el compromiso de la palabra empeñada, ¿no?
Bueno, hablando de la posibilidad también de instalar internet por esa zona de los Valles Calchaquíes, de la zona de La Poma en Salta, donde el presidente había entregado la vivienda número 90.000, y Quilodrán Gonzalo, director del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, acompañó a la comitiva que encabezara el presidente de la República. Habló el diputado nacional Eduardo Valdés. Fue el mejor Alberto Fernández de la apertura de las sesiones ordinarias, dijo el diputado nacional del Frente de Todos, destacando la impronta del presidente de la República en la apertura de la Asamblea Legislativa en el hemiciclo del Congreso. Ante las declaraciones del mandatario sobre los vínculos poco transparentes de la Corte con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder, Valdés sostuvo que las imágenes quedarán en el tiempo. Esto decía Eduardo Valdés.
Fue el mejor Alberto Fernández de las 4 inauguraciones del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, y creo que primero, los logros de su gobierno, corporizarlo en seres humanos concretos, específicos, de carne y hueso, me pareció un hallazgo. Y sinceramente, también la visión del Poder Judicial, corporizados en la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosati, y de Carlos Rosenkrantz, casualmente los dos jueces que habían aceptado ser nombrados por decreto violando la Constitución Nacional, y podérselos decir en la cara, delante de todo el cuerpo político, inclusive del asalto que han hecho al Consejo de la Magistratura, también es muy significativo, y quedará esas imágenes para el tiempo, porque creo que en una cadena nacional, en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, hacer el diagnóstico que el presidente hizo del Servicio de Justicia, donde estableció claramente a los 3 minutos que había empezado a hablar de la velocidad que le imprimen para archivar causas cuando se trata de funcionarios de Juntos por el Cambio y de la propia Corte Suprema de Justicia, y de la demora que llevan adelante cuando tienen que investigar la tentativa de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Allí está la síntesis más perfecta que yo he escuchado sobre cómo funciona el Partido de la Justicia hoy.
Ahí está la palabra de Eduardo Valdés, diciendo que fue el mejor Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias. Destacó la impronta que tuvo el presidente en la apertura de la Asamblea Legislativa en el Congreso Nacional. 3:43 de la mañana. Recordamos, en la capital federal, 27 grados y medio, la temperatura 28 y medio, la sensación térmica humedad 57%, cielo despejado con humo, lo que reduce la visibilidad a 9.000 metros, la máxima estimada para hoy 36 grados, con cielo mayormente nublado, luego posibilidad de algunos chaparrones en la mañana, hacia la tarde-noche mayormente a parcialmente nublado, máxima 36 grados. Hacemos una recorrida por el país. En Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, la temperatura 5 grados, humedad 78%, la sensación térmica en Ushuaia 4 décimas de grado, bajo cero. El cielo algo nublado, visibilidad 30.000 metros, máxima estimada para hoy 9 grados, con posibilidades de lluvias y nevadas en Ushuaia, lluvias por la tarde, lluvias y nevadas por la noche en la capital fueguina, en la capital fueguina. Nos vamos ahora a Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, nuestras Malvinas, 12 grados 7 en la capital de las Islas Malvinas argentinas, 12.7, humedad 78%, viento del oeste a 44 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 15.000 metros, máxima estimada para hoy 12 grados, ya se está cumpliendo en parte la máxima, un poquito más, 12 grados 7 en Puerto Argentino, Islas Malvinas, cielo mayormente a parcialmente nublado por la mañana, hacia la tarde-noche se habla de una posibilidad de chaparrones sobre nuestras Islas Malvinas. San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, 15 grados 2 en estos momentos, 40% la humedad, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy en Bariloche 21 grados, con cielo mayormente a parcialmente nublado, luego en la tarde-noche cielo parcialmente nublado en la comarca andina de Bariloche, 15 grados 2. De allí nos vamos a Villa Carlos Paz, en Córdoba, el portal de Punilla, la puerta grande de Punilla, Villa Carlos Paz, 24 grados 2. La actual temperatura en Villa Carlos Paz, humedad 68%, viento del noroeste a un kilómetro, visibilidad 10.000 metros, cielo totalmente despejado. Máxima estimada para hoy en Villa Carlos Paz, 33 grados con cielo despejado por la mañana y tarde, algo nublado, parcialmente nublado en la noche. Y Mar del Plata, otro centro turístico, el más importante de la provincia de Buenos Aires, 19 grados la actual, 98% la humedad, a punto de saturación, despejado el cielo, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy en Mar del Plata, 32 grados con cielo parcialmente nublado, hay posibilidades de tormentas aisladas hacia la tarde-noche en la costa atlántica, en la ciudad de Mar del Plata. 3:46, vamos con algunos mensajes que ya llegaron de nuestros compañeros al 11-3-870-7485. Buenas y calurosas madrugadas, querido Claudio César. Placer como siempre escucharte. Qué tristeza lo que está pasando. Jueces, narcos, inseguridad, gente de la oposición. Lamentable, abrazos. Y llegó el fin de... Y vamos, el frente de todos, dice Oscar de Merlo. Tito, de San José de la Dormida, virtud de la paciencia. Paciencia, dice Tito. Soportar un mal a fin de evitar o repeler un mal superior. Longanimidad, dice Tito, longanimidad, soportar un mal mientras se demora en llegar un bien, pescar. Muchas gracias Claudio César, buenos días, hasta luego, Tito de San José de la Dormida en el norte cordobés. Acá mensaje, las disculpas no curan todo el daño hecho, son como las curitas, tapan la herida, pero sigue doliendo. Saludos Claudio, que tengas un buen programa y un buen descanso. Saludos desde San Luis, soy Mario. Hola Diario Nacional, ¿qué tal César? En Salta hace años que hay gobiernos conservadores, pues para elecciones provinciales existe voto electrónico, pero cuando el voto es papel tienen resultados adversos. Dice Fausto de Salta la Linda, siguen los compañeros comunicándose. En este caso, hola, buen día, señor Claudio César. Muy buenas madrugadas y un feliz viernes y fin de semana. Acá lo estoy escuchando, ya que anoche lo escuché tarde porque se cortó la luz y no había transmisión, se cortó la luz y no había transmisión por la radio por la gran lluvia que caía en el Pórtico Norte. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios desde Tartagal en la provincia de Salta. Hola, Claudio. Es muy largo el mensaje para opinar sobre los antipatrias de los del PRO, Juntos por el Odio, en fin. ¿Qué se puede esperar de estas lacras? Dice José Luis de General Pico. Espero por este calor agobiante. No. No le echen la culpa al gobierno. Saludos a todos desde General Pico La Pampa, José Luis, que opinó sobre los antipatrias del PRO diciendo que son lacras. Así lo señaló José Luis de General Pico La Pampa. Hola, Claudio César, consternada por la muerte de la dulce, excelente actriz Marionetto. Que tengas un feliz día, feliz fin de semana, querido periodista de este exitoso diario nacional, hermoso tema La Pomeña, dedicada a la coplera Eulogia Tapia, hemos mencionado Eulogia, sigue vivita y coleando Eulogia, quiero decir, cariños Claudio Guillermina, lo de sigue viviendo Eulogia lo dije yo, sí, sigue vivita y coleando Eulogia Tapia, aquí otra compañera, buenas noches, en Quilmes Oeste estamos sin luz desde el día 1 a las 17 aproximadamente. En Quilmes Oeste, atento Rabinovich, Quilmes Oeste. Dice que están sin luz desde el 1 de marzo a las 17. Un infierno y no hay forma de comunicarse con un ser humano de Edesur. Saludos calurosos y pegajosos de Fernanda de Quilmes. Atención Edesur, es cierto, hay gente que llama a Edesur y nadie atiende. O te sale un teléfono grabado. Y te hacen esperar minutos hasta que te cansás y terminás colgando, ¿no? Así que bueno, atento, en Quilmes Oeste, dice esta compañera, no hay luz desde hace 2 días prácticamente. Desde el 1 de marzo a las 17. Bueno, muy bien. Compañeros, compañeras que se comunican al 11-3-870-7485, vamos a iniciar esta secuencia musical. Arrancando con los Tucutucu, nos vamos a la provincia de Tucumán, dije los Tucutucu, ¿no? Sí, totalmente. Y este clásico de Ternán, Candombe para José, los Tucutucu.
La. viernes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, mi nombre es Leandro Barreto, soy de la ciudad de Escobar, músico, percusionista, compositor. Estoy presentando mi segundo disco solista que se llama La forma en que mi tierra canta. Tengo un disco anterior que se llama DMI, Documento Musical. Dos discos más con una banda de homenaje a las mujeres latinoamericanas que se llamó Ellas Latinoamérica. Hice algunos trabajos de producción artística. Aquí les dejo esta canción que se llama Faro, es de mi autoría. Espero que puedan disfrutarla. Me pueden encontrar en mis redes sociales, @leanbarret en Instagram, Leandro Barreto en YouTube y en Facebook. Muchas gracias y un abrazo para todos.
Voy a intentar hacerte una canción que hable del tiempo que vivimos vos y yo. Voy a hurgar los recuerdos y la piel, voy a tenerte en el centro como un sol. Faro de esta historia, un tiempo sin memoria. Faro de esta historia, un tiempo sin
Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
...3:57 de la mañana. Hoy anduvieron especulando Bullrich y Larreta con el tema de Rosario, ¿no? Como siempre, hablando sandeces, tanto Bullrich como Larreta, de militarizar la zona, con distintos matices, pero hablando sandeces. A Larreta habría que decirle que gobierne mejor la Capital Federal, que lo hace bastante mal, ¿está? Y Bullrich habría que recordarle su pasado extremista, digo, porque, viste, ella te va a decir pecado de juventud, pero ¿tuviste alguna vez alguna actitud extremista? Tuviste. Todos en la vida tenemos actitudes extremistas, lo bueno es reconocerlo. Bullrich no conoce su pasado, al cual traicionó. Un pasado que traicionó. Digo, ella tuvo una actitud extremista en algún momento. Y ahora, hablando de que quiere militarizar Rosario, tanto ella como Larreta, ¿viste? Se tiran piedras entre ellos, halcones y palomas, que en realidad no son ni halcones ni palomas. Son dos halcones. ¿no? Uno que gobierne mejor la ciudad, que la gobierna bastante mal, que la policía de la Reta sea un poquito más seria. Pero voy con Lautaro Villamor, con la actualidad deportiva ahora.
Bien, Claudio, fecha 6 de la primera división del fútbol argentino, con una buena actividad en la radio pública, porque tendremos desde mañana y hasta el lunes 4 transmisiones. Sábado, 4 de marzo, mañana, Lanús River a las 19:15 va a relatar Eladio Arregui y va a comentar Daniel Cascioli. El domingo, un gran domingo de fútbol, desde las 4 de la tarde y hasta la medianoche, pasando por Independiente Instituto a las 5 de la tarde, con Javier Vicente y Nicolás Álvarez. Estará el Nico comentando aquel partido. El clásico, 19 horas, Huracán San Lorenzo, lo va a hacer Damián Zárate, lo va a comentar Gustavo Jere. 21 horas para Talleres de Córdoba Vélez. Desde Córdoba estará el negro José Luis Romero.
Muy bien, con Gerardo Murúa.
El mismo.
Muy bien.
Y el lunes juega Boca, producto de que viene de ganar la final ante Patronato, es que entonces juega Boca Defensa y Justicia este lunes, 21 horas.
Qué partido ese, ¿eh? Impresionante.
Partidazo.
Partidazo, ¿eh? Atento que se viene ya el top, 4 de la mañana. Vamos a hacer la pausa para las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La justicia de Rosario no solo sigue la pista narco en el ataque al supermercado de la familia de la esposa de Lionel Messi. Desde la fiscalía aclararon que no hay una línea investigativa concreta sobre otra. Los voceros del Ministerio Público rosarino consideraron que se buscó una intimidación pública de otro nivel por los actores involucrados. Recordemos que dos hombres en una moto dispararon contra el negocio de la familia Rocuso en la ciudad santafesina. Miles de clientes del sur siguen sin energía eléctrica tras la explosión de una subestación en la localidad bonaerense de Quilmes. La empresa asegura que está llevando adelante un operativo de emergencia con el fin de restituir el servicio lo antes posible para todos los hogares, comercios y oficinas afectados. En estos momentos hay más de 43.000 clientes de Edesur sin suministro de energía eléctrica.
Deportes. Hablamos de tenis, tenis internacional, Echeverry y Báez a cuartos de final y los cerúndolos eliminados. Hablamos del ATP de Santiago, que se juega en la República de Chile. Tomás Echeverry y Sebastián Báez se metieron en los cuartos de final del torneo trasandino. El platense de 23 años, 76 del ranking mundial, superó en el duelo de argentinos a Francisco Cerúndolo por 6-3, 3-6 y 6-3. Y hoy irá por más frente al serbio Dusan Lajovic, verdugo del otro Cerúndolo, Juan Manuel, y el partido terminó a manos del serbio 6-2, 2-6 y 7-6. Por su parte, Báez, bonaerense de 22 años, dejó atrás a Cristian Garín, fue 6-4 y 6-3, y ahora se enfrentará al también serbio Laszlo Degere, que superó al italiano Ricardo Bonadío por un doble 7-5. El ATP 250 de Santiago repartirá $718,245 en premios, y de esta manera se cerrará la gira sobre polvo de ladrillo en Sudamérica. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Posadas, Misiones, cielo parcialmente nublado, temperatura 23 grados 9 décimas, humedad 84%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, 27 grados 5 décimas la temperatura, 57% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A Yuyo de suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Y yo no sé si tu voz es la flor de la pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena. Más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido. Tus labios apretados como el rencor. Tus manos dos palomas que sienten frío. Tus venas tienen pena de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Ahí está, Omar Moyo en el comienzo de nuestro Tango a Tango en el Diario Nacional, haciendo el tema de Homero Manzi. ¿De quién sino? Malena. Omar Moyo iniciando nuestra segunda hora aquí en el Diario Nacional. Cuatro y siete de la mañana. Es el momento que se levantan aquellos que se han acostado temprano o no tanto. Es un horario difícil para levantarse, pero hace mucho calor, lo cual yo calculo que te debes haber despertado varias veces, sudado, ¿sí? Con ganas de ir al baño, pegarte una lavada de cara o pegarte una ducha, volver a acostarte. En una de esas, qué sé yo, alguna pastillita te ayudó para que te duermas nuevamente, ¿no? Porque hay pastillas para dormir, quiero decir. Algunos usan pastillas para dormir. O no. O simplemente como venías fusilado te dormiste. Bueno, son las 4 y 7 de la mañana. 4 y 7 de la mañana que te invitamos a que te levantes, a que elijas tu vestuario, a que te puedas pegar una ducha, a lavarte bien las orejas para estar bien despierto, a preparar el desayuno, ya sea un mate cocido, un café con leche. Yo te decía el otro día, como es verano, con temperaturas tan altas, no viene mal preparar una jarra de té con limón. De té con limón. O limonada. Limonada con menta. O limonada propiamente dicha, ¿sí? Sin tanta azúcar. No le pongas tanta azúcar porque si no echas todo a perder. ¿Por qué no una limonada? ¿Por qué no? Ayer te voy a contar algo. En el bar de ahí de mi casa, bar panadería, como dependían del agua de un edificio y se había cortado la luz, entraron a invitar a tomar jugos, eran lo que podían ofrecer, té, mate cocido, no había agua para el café. Entraron a ofrecer eso y había gente que tomaba agua mineral con factura. Me causó mucha gracia eso. Otro jugo de pomelo, otro jugo de naranja, porque no había café. Entonces yo pedí un té. Me pudieron hacer un té, tomé un té con las facturas que elegí, ¿no es cierto? Pero bueno, pero estaba lleno el lugar igual, porque no, parece que en algunos sectores de mi barrio había muchos edificios sin luz, todavía en horas de la mañana, ayer digo, ¿no? Ayer. Hoy, cuando salí por la tarde-noche, empezó a restablecerse, empezaron a verse los semáforos otra vez en funcionamiento, en las distintas arterias y avenidas de Banfield, así que fueron mejorando la cosa de a poco. Pero ahí teníamos una compañera que nos decía que desde el 1 de marzo a las 17 en Quilmes Oeste que están sin luz. Atento Edesur, esto, atento Edesur, por favor, atiendan a la gente que está sin luz desde el 1 de marzo en esa parte de Quilmes Oeste. Bueno, están ahí llamando a los compañeros al 11-3-870-74-85, ¿dije bien? 11-3-870-74-85, 11-3-870-74-85, y voy a pedir a algunos compañeros que no me graben en el chat, por favor, no me graben con voz, pues no puedo escucharlo en el chat, no puedo escucharlo en esta computadora, chicos, si no, llamen al 0810-222-0870 y dejan el mensaje ahí, ¿estamos? Querida, es una querida amiga que siempre nos llama y siempre es muy atenta. Querida, no te puedo escuchar acá por el WhatsApp, ¿está claro? Bueno, 4:10 de la mañana, invitamos a todos a que se levanten, bienvenidos, hagamos de este viernes, que ya es la antesala del fin de semana, el mejor viernes del mundo. El primer fin de semana de marzo, claro, ¿cómo me voy a olvidar de decir eso? Y además, la corta semana de los chicos, primera semana de colegio de los chicos, en algunos casos cortita, porque comenzaron el miércoles, en otros casos no tanto, porque comenzaron el día 27 de febrero. Y ya hay algunos chicos que no quieren volver a la escuela, claro, después de tantas vacaciones no quieren volver a la escuela. 2 días fueron y ya están cansados. ¡Qué bárbaro! Hay que ir, chicos. Hay que ir a la escuela, ¿eh? Vamos. Vienen los aplausos de la claque. Hay que ir a la escuela. Bueno, saludamos a Radio Nacional Rosario Fontana Rosa, que ha celebrado sus 70 años de vida, 70 años de transmisión, presentando su programación para este año, con la asistencia de la Presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, y del director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica. El 1 de marzo de 1953, la filial rosarina de Radio Nacional integra la red de emisoras más grande y federal del país, difundiendo una variada programación para toda la región sur de Santa Fe y provincias vecinas. Ayer por la tarde, con la presencia de la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, el vicepresidente de RTA, Osvaldo Santoro, y el director general de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, LRA5 Nacional Rosario Fontana Rosa, celebró sus 70 años presentando su programación 2023 y nuevos contenidos. La directora de LRA5, Silvia Saavedra, dijo que la filial local de Radio Nacional cumple sus primeros 70 años de estar en el aire de la ciudad, en un momento en que también los argentinos celebramos 40 años de democracia. No es menor que estas fechas coincidan, porque desde Radio Nacional Rosario Fontana Rosa, desde la red de medios públicos, históricamente han sido pilares fundamentales de nuestra democracia, aseveró la funcionaria y también periodista. Por otra parte, Saavedra enumeró una larga lista de remodelaciones, refacciones realizadas en Radio Nacional Rosario, tras agregar que celebramos también que un gobierno nacional haya puesto la mirada y en valor a los medios públicos. También habló Alejandro Pont Lezica, destacando el amor y compromiso de los trabajadores de la radio con los medios públicos, que están en los lugares donde el mundo comercial tiene otros intereses. Para Alejo Pont Lezica, los medios públicos no son algo para poner a un costado, porque forman parte del día a día de los argentinos, y por eso el compromiso y orgullo de presentarles a los oyentes cómo será la programación de LRA5. Finalmente, la presidenta de RTA, la compañera Rosario Lufrano, ponderó en su alocución las magníficas instalaciones de la radio, especialmente el auditorio totalmente refaccionado. Cuando llegamos luego de asumir las funciones, no estaba como lo estamos viendo ahora. Nos llena de emoción y a veces es el motor para seguir trabajando, afirmó. Luego, y tras apuntar que estamos en una situación económica difícil, Rosario expresó, pero como dijo el presidente Alberto Fernández, se ha hecho mucho, pero se ha invisibilizado más de lo que se viene haciendo. Bueno, 70 años de Radio Nacional Rosario Fontana Rosa, saludamos a los compañeros, a Silvia Saavedra, su directora, bueno, y un beso muy grande, y a seguir celebrando, amigos, a seguir celebrando, ¿eh? ¡Viva la radio pública!
El diario de Nacional.
Bueno, y vamos ahora con algunos títulos importantes del diario Nacional. Les quiero comentar que además de estar encabezando un acto en La Poma, el presidente Alberto Fernández entregando la vivienda a 90.000, luego, ya más tarde, volvió a la capital federal y hubo un importante evento en el Centro Cultural Kirchner, donde Alberto afirmó que el Frente de Todos ganará las elecciones y pidió que lo acompañen a cambiar el mundo. Encabezó el acto de inauguración del ciclo 2023 del festival Nosotras Movemos al Mundo. Como antesala al 8M, el mandatario destacó que el mundo se va encaminando hacia un proceso de igualdad que es necesario, ¿sí? El mundo ha cambiado mucho, para bien y para mal. Para bien ha cambiado con que se encamina a un proceso de igualdad que es necesario. No hay nada más horrible en una sociedad que la desigualdad, expresó el presidente Alberto Fernández.
Nada más horrible hay en una sociedad que la desigualdad. Y más horrible es la desigualdad que tiene que ver con el género. Definitivamente es algo imperdonable, algo inadmisible, algo inconcebible. Si teníamos un problema de mujeres que morían como consecuencia del aborto, ¿cuál era el tiempo para hacer eso? El más rápido posible. Así que le hice caso a Vilma y le dije, mandémoslo. Pero lo que pasó en la Argentina no lo hizo Alberto. Hizo un aluvión de mujeres que salieron a las calles a reclamar por sus derechos. Supimos que la Argentina ha registrado en el año 2021 la tasa más baja de mortalidad infantil en toda su historia. ¿Eso qué significa? Que la ley de los 1000 días tuvo mucho sentido. Tuvo mucho sentido. La ley de los 1000 días y un conjunto de otras leyes menos trascendentes y normas que permanentemente sacamos desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de Salud, pero que tienen que ver con los recién nacidos, con esa primera infancia. Y también nos enteramos que en el 2022 la muerte de mujeres en ocasión de embarazos que culminaban en un aborto, bajó un 40%. Tenemos que seguir trabajando en materia laboral para que el trabajo sea igual para una mujer que para un hombre. Para que el acceso al trabajo sea igual para una mujer, para un hombre y para cualquier diversidad. Es momento de que nos fijemos otra utopía. La utopía de la igualdad. Porque no estamos viviendo en una sociedad justa en términos sociales de justicia distributiva, ni igualitaria. Yo estoy seguro que vamos a ganar las elecciones en las próximas elecciones. Pero yo quiero que nos animemos a hacer un pacto. Déjenme compartir esta utopía mía con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes, con cada uno de ustedes. Déjenme compartir esta utopía. Porque la utopía no es un sueño. Antonio Cafiero tenía siempre una frase que a mí me encantaba y la repito muchas veces. Antonio Cafiero decía: quien sueña solo, solo sueña, pero quien sueña con otros transforma el mundo. Yo les pido, por favor, no me dejen soñando solo. Sueñen conmigo. Vamos a cambiar el mundo de una vez por todas.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández anoche en el CCK. La actividad tuvo lugar en el marco del Día Mundial de las Mujeres Trabajadoras, que se conmemora el 8 de marzo y en el año en que se va a cumplir 40 años de democracia ininterrumpidas. El jefe de Estado dio inicio así al ciclo 2023 del Festival Nosotras Movemos al Mundo, acompañado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Massina, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Bueno, vamos con algunos de los temas. Supermercado, dice Página 12. Tirotearon el supermercado de la familia de la esposa de Messi. Dos hombres en una moto dispararon sobre el frente de un super de los Rocuzzo en Rosario y dejaron una amenaza para el futbolista. La noticia del supuesto ataque narco tuvo impacto mundial y redirigió todo el debate político en la Argentina, sobre todo entre gobierno y oposición, y en la interna del PRO, pero también se sumó la Corte Suprema y los organismos de seguridad. Tiros y amenazas a Messi, el intendente de Rosario planteó sospechas sobre las fuerzas de seguridad, llegó a decir Pablo Hapkin que tiene dudas que sea una banda narco, ¿sí? La balacera al frente del supermercado único del padre de Antonella Rocuzzo tenía un propósito y lo cumplió con creces. La noticia puso a Rosario en los titulares de los medios de buena parte del planeta y sacudió a la dirigencia política y a las estructuras de seguridad de la provincia y nación, no porque tratase de un hecho novedoso, dice Página 12, ya que la modalidad de balear frentes lleva varios años y alcanzó otros locales comerciales, empresas, edificios públicos, casas de funcionarios, políticos y judiciales, pero desde que en 2013 balearon la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti, ninguna había repercutido como la de ayer, agujereó la cortina metálica y los vidrios del local de la familia política de Lionel Messi en la Valle al 2500 en Rosario. No solo se investiga la pista narco, dijo el fiscal sobre el tiroteo al frente del supermercado de la familia Rocuzzo y la amenaza contra Messi. Dos personas en moto fueron captadas cuando atacaron a tiros el frente del local en Rosario. ¿Qué dice la nota intimidatoria al capitán de la selección? Bueno, hubo repercusiones y dichos del presidente en la poma, justamente, de Macri Larreta y el intendente radical de Rosario, Pablo Hapkin, ¿sí? Las amenazas a Messi generaron reacciones, por supuesto, en el ámbito político. La primera medida tomada por el gobierno nacional fue cambiar al titular del Comando Unificado de las Fuerzas Federales en Rosario, Ricardo Castillo, por el comandante de Gendarmería, José Mario. También se acordó que desde el Poder Legislativo el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Rodolfo Taylade, convocara para el miércoles próximo una reunión para tratar el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe. Por último, el Gobierno Nacional recordó que la semana pasada modificó el decreto reglamentario de la Unidad de Información Financiera con el fin de permitir la creación de más delegaciones del organismo, con lo cual Rosario podrá tener una oficina tal como había pedido el gobernador Omar Perotti, ¿sí? Bueno, el intendente Rosario, lo decíamos, planteó sospechas sobre las fuerzas de seguridad. Tengo dudas que esto sea una banda narco, porque esto no es un accionar tipo narco, también puede ser por acción u omisión de los que no tienen que cuidar de los narcos, dijo el funcionario. Y bueno, Omar Perotti dijo que espera que el presidente esté comprendiendo que Rosario espera y necesita algo más. Dio una conferencia de prensa Perotti, bueno, tuvo una se generó una polémica entre el gobernador de Santa Fe y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Después hubo una reunión de urgencia de la Junta de Seguridad de Santa Fe. La investigación no solo se concentra en la pista narco, asegura la Fiscalía, ¿sí? Y, ¿qué decía el mensaje a Messi? Messi, te estamos esperando. Hapkin es narco, no te va a cuidar, fue la amenaza que dejaron escrita en una nota tras disparar 14 veces en la fachada del supermercado de la familia política de Lionel Messi, ¿no? Ahí Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, aparece mencionado en la nota, es el intendente radical de Rosario. 424. Y volviendo a nuestra agenda periodística federal, Juan Fernández, excombatiente de Malvinas, brindó una entrevista a Radio Nacional Resistencia en la cual se refirió a su presencia en el Congreso, donde el presidente Alberto Fernández lo homenajeó, señalando: recibí esa hermosa sorpresa por parte del presidente de la Nación y más en un acto de apertura de sesión. Juan Fernández, dialogando con la Radio Pública de Resistencia.
Por suerte, ayer estuvimos ahí en el Congreso, recibiendo esa hermosa sorpresa por parte del presidente de la Nación, ¿no? Y más en un acto como este, que fue la apertura de sesión del Congreso.
Claro, ahí el presidente de alguna manera también homenajeó a los excombatientes en tu nombre, ¿no? Como contando también parte de tu historia. Y contanos a nosotros tu historia, que también pudiste, después de mucho tiempo de buscar trabajo y demás, pudiste jubilarte también.
Así es, después de... De haber vuelto, se nos hizo bastante complicado el tema de inserción, y como bien lo dijo el presidente, fue verdad, tuvimos que mentir para poder conseguir un trabajo digno. Y bueno, eso llevó a que tuviéramos trabajo hasta un tiempo, y después de pasado unos años ya de estar trabajando, me llega una invitación para un acto de conmemoración de Malvinas, y ahí sí. Se enteraron que estuve en Malvinas, y estuve, qué casualidad, poco tiempo me quedo sin trabajo, ¿no?
y en este caso, bueno, pudiste jubilarte gracias a este régimen previsional para exsoldados.
Sí, también eso nos llevó 3 años pelearla para que podamos conseguir y disfrutar de este beneficio que en realidad también estuvo pensado más allá de aquellos que tuvimos la posibilidad de trabajar y tener un aporte, en aquellos compañeros que no tuvieron esa posibilidad por las distintas problemáticas con las cuales vinieron y que se fueron y fueron beneficiados con este, ¿no? Lástima que en su momento esto tuvo un piso de 2 pensiones mínimas uh-huh. o 2 jubilaciones mínimas y el anterior gobierno lo que hizo fue vetar una, así que quedó con una mínima y el resto no podías sumar con los aportes que tenga o no, pero aquellos que no tuvieron ningún tipo de aporte se pudieron jubilar con una mínima solamente.
Claro.
Y es lo que hoy se está pidiendo, que nos devuelvan esa mínima, la cual fue aprobada por unanimidad en el Congreso.
Ahí está la palabra de Juan Fernández, ¿sí? Que fue mencionado por el presidente Alberto Fernández, estuve en el Congreso y recibí esta hermosa sorpresa. Estaba pensando en lo de Rosario, porque también se sumó Macri en la polémica, ¿no? Dicho sea de paso, aprovechó la especulación, Macri especuló sobre el tema, y quiero recordar esto, porque Macri es otro sinvergüenza, quiero decir. A ver, especuló con este tema, como especuló con el tema de la foto, ¿no? Recién hablábamos que Patricia Bullrich también junto con Larreta empezaron a polemizar, de militarizar Rosario si ellos son gobierno, y yo decía que Patricia Bullrich olvidó su pasado extremista. Digo, igual Patricia Bullrich sigue siendo extremista, ¿está? Asume posiciones extremas. Digo, forma parte de Bullrich de la derecha más rancia. Y quiero decir algo de Macri, saliendo un poquito del tema Rosario, que él especula también políticamente con el tema Rosario, que hace pocas horas Macri apoyó en Salta a una candidata negacionista, que es la nieta de quien fuera ministro de Trabajo de la dictadura genocida, Horacio Tomás Liendo. Estamos hablando que Macri apoyó en Salta a la nieta de un general de la dictadura genocida. En rigor de verdad, a la nieta de un genocida. ¿Sí? Es Inés Liendo la candidata que Macri apoya en la provincia de Salta. La guerrera, la apodó el expresidente. La guerrera, la apodó el expresidente Macri. Es nieta del genocida Horacio Tomás Liendo, el primer ministro de Trabajo del genocida Jorge Rafael Videla, durante la peor dictadura de la historia argentina. También sobrina de uno de los asesores de Domingo Cavallo. ¿Se acuerdan, Horacio Liendo? Que era hombre de confianza de Domingo Felipe Cavallo. Horacio Liendo, en el gobierno de Menem, era hombre de confianza de Horacio. También tenía que ver con el ministro de Trabajo de la dictadura genocida. ¿Sí? Y, bueno, fue uno de los asesores, también sobrina de uno de los asesores de Domingo Cavallo durante su paso por el gobierno de Menem, prima de un exfuncionario de Macri, y como todo queda en familia, la propia Inés suele usar en Twitter, Inés Liendo, ¿no? Suele usar Twitter para chicanear, mirá vos, la nieta del genocida chicanea por Twitter la lucha de Estela de Carlotto o para atacar a Eve de Bonafini justo el día de su muerte. A esa señorita negacionista apoya a Mauricio Macri. Hay que decirlo, muchachos, porque si no, nos seguimos callando la boca y ellos hacen lo que quieren. Y lo hacen de manera desembozada. ¿Eh? No tienen prurito para mostrarse como son. Esta es la derecha de la Argentina. Esta es la derecha que hace permanentemente apología de la dictadura, de los crímenes horrendos que ocurrieron en la dictadura. Esta derecha es apologista de la dictadura genocida. Y Macri es hijo de esta parte de la historia argentina tan oscura que nos tocara vivir a los argentinos y que nos costara la vida de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¿Estamos de acuerdo? Hay una parte de la oposición que vive haciendo apología de los crímenes horrendos que se cometieron en la dictadura. A las pruebas me remito. Macri terminó apoyando a la nieta de un ministro genocida del genocida Videla.
El diario de Nacional.
Ay, Dios. ¿Cuánto hay que luchar este año, eh? Este año 23, querido, hay que estar alerta en todo, ¿eh? Estar despierto y no dejarles pasar una, ¿eh? A la antipatria no hay que dejarle pasar una, ¿eh? ¿Está? No hay que dejarle pasar una. Porque ellos cuando tienen que hablar, hablan, ¿eh? Hablan y no les importa nada. Hablan. Míralo ayer a Iglesias. O anteayer cómo insultaba al presidente. O le faltaba el respeto al presidente. Míralo Iglesias. Míralo a Ricardo López Murphy, que ayer puso en un Twitter, o anteayer puso en un Twitter, ellos son nosotros. Reiteró el Twitter de la misma forma que meses atrás. Ellos son nosotros, ¿eh? Así es. Así es la cosa, ¿eh? Con Ricardo López Murphy. Ellos son nosotros. Es así la historia. Gente, personas, compañeros, compañeras, queridos, queridas, amigas, amigues. Bueno, vamos a hablar de la historia de Belén Sepúlveda, que fue otra de las jóvenes que mencionó Alberto en su discurso inaugurando el 141 periodo de sesiones ordinarias. Belén Sepúlveda contó su historia a la radio pública. Yo sé que hay muchas Belén. Durante su discurso, el presidente Alberto Fernández nombró a personas que asistieron a la Asamblea Legislativa y que son ejemplo de diferentes políticas que impulsa el Estado Nacional. Entre ellas Belén Sepúlveda, una madre soltera víctima de violencia de género quien había perdido su trabajo, a la que el Gobierno Nacional logró contener con el programa Obras Tempranas de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Ministerio de Desarrollo Social. Belén tiene trabajo, como decía Alberto, como asistente de electricista en la cooperativa Auge, y contó su historia de superación en Radio Nacional.
Hay otras Belén. Yo sé que hay otras Belén. Me agarró emoción. Me estoy escuchando y me agarró emoción.
Me gusta que te emociones. ¿Y cómo estás hoy, Belén, después de todo lo que te pasó?
Bien, estoy bien. Bien, ayer hacía un programa T5N. Sí. Llegó a mi casa y lo vine a mirar otra vez.
Está muy bien.
Y los saludos de los vecinos, de la gente, la mamá de los compañeritos de mis hijos. Ese aliento, ese mismo, viste, que hace bien. De tantas malas que yo venía, y que ahora me vengan cosas buenas, lindo.
Sí, ayer te escuchaba porque vi la nota, que sí. Por lo que te pasó, vos al principio no querías contar nada, y también eso generó que tu familia no se enterase del tema, ¿no?
No, mi familia se enteró hace poco, y poco y nada, tampoco contaba mucho. Como dije ayer, no sé si era por vergüenza o por... No sé, no lo contaba, no sé. La verdad no sé por qué no lo contaba, pero sí, hace poco se enteraba mi familia. Que conversación así de charla, mate viene, mate va, y sí, ya, ¿sabes qué? Fulano sí, a mí me pegaba, me daba unos cachetazos.
¿Cómo se sale de eso, más allá de que vos pudiste salir?
¿Cómo se sale de eso? Mira, yo hice un clip, porque yo, las veces que me golpeaba, al otro día yo decía, yo sé que él va a cambiar, yo sé claro. Que ahí viene el cambio, yo estaba esperando el cambio. Y ese cambio como que nunca llegaba, ¿viste? Y un día, él me pega mal, y mi hija más grande, creo que tenía 6 años, fue de ahí donde me dijo, ma, vamos, no, porque yo le tengo miedo a papi. Y ahí donde me hizo un clip, y yo voy a decidirme.
Y ahora trabajás... ayudando a la gente del barrio, ¿no? Hablas muy bien de tu barrio, estás como emocionada de vivir ahí.
Sí, sí, yo orgullosa de mi barrio porque fue el lugar que yo dije, listo, acá me planto, acá sigo para arriba.
Ahí está la historia de Belén Sepúlveda dialogando con Pase lo que pase, con Darío Villarruel, Gustavo Campana y un gran equipo, ¿eh? Está también Nidia Aguirre, nuestra querida Nidia Aguirre, y Florencia Ibáñez, Flor Ibáñez. Bueno, muy bien, Marcelo Casareto habló con LT12 Nacional Paso de los Libres, dijo que Argentina está creciendo por tercer año consecutivo y está creando empleos. El diputado nacional del Frente de Todos realizó un balance en la apertura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, destacando distintas facetas de la realidad económica. Escuchemos a Marcelo Casareto, título del Diario Nacional.
Bueno, el presidente reflejó al Estado de la Nación Argentina ante la Asamblea Legislativa, es el hecho más relevante de la política argentina en el año, así que en primer lugar fue un gusto ver a Alberto Fernández junto con Cristina Fernández presidiendo la Asamblea Legislativa. El presidente en su mensaje hizo un balance de lo hecho en estos 3 años de gobierno, puntualmente de lo hecho en este último año de gobierno, y presentó los principales trazos de gestión hacia el futuro. En general, la Argentina está creciendo por tercer año consecutivo, la Argentina está creando empleos, o sea, tiene muchos resultados positivos que llegan a los argentinos, lo cual se vio en la barra, porque hizo referencia a situaciones puntuales de trabajadores que no tenían trabajo, ahora lo tienen, de gente que no podía estudiar, ahora puede. Pero también tenemos un montón de tareas pendientes, básicamente del lado de la inflación y del lado de la distribución del ingreso. Así que se destacó lo realizado y se planteó los trazos de trabajo hacia el futuro, puntualmente solicitando al Congreso que trate leyes importantes que están pendientes de tratamiento allí.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Casareto, hablando de Entre Ríos. El gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, valoró los anuncios del presidente Alberto Fernández que benefician a Entre Ríos. Vamos a escucharlo a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, Gustavo Bordet.
Es muy importante que estemos conmemorando 40 años de democracia y este ha sido el mensaje número 40 de un presidente, porque tiene que ver con la consolidación de las instituciones republicanas, un gobierno representativo y federal como lo establece nuestra Constitución. El mensaje del presidente fue un mensaje que se basó en lo que se hizo en tiempos muy duros, muy intensos, que nos tocó compartir a nosotros gobernando nuestras provincias. Después, en un proceso en pospandemia de recuperación de algunas variables económicas, la economía ha crecido. Lo contrario a lo que nos pasó en 2015 a 2019, donde vivimos un proceso de recesión económica, con alta inflación, porque el gobierno se fue con el 53,6% y con un endeudamiento fenomenal, como nunca se vio, con plata que nadie la percibió y no se sabe dónde está. Y también dejó planteado al presidente otras cuestiones que tienen que ver con lo que está pendiente, ¿no? Con bajar una inflación que sigue siendo constante, que esto perjudica el salario real, que esto genera dificultades en el consumo, y justamente lo que tenemos que corregir, y para esto es lo que se basa nuestra plataforma como Frente de Todos, para plantear justamente en las próximas elecciones, para poder ir por lo que está faltando. Siempre he manifestado que hubo una situación de inequidad en cuanto a los recursos coparticipables que discrecionalmente se le asignaron a la provincia, a la ciudad de Buenos Aires, en diciembre de 2015. Esto ahora se restituye, porque esto significa una menor distribución secundaria a nuestras provincias, porque se hacen menos obras, porque hay menos educación, porque hay menos salud, y esto genera una situación inequitativa.
Bueno, ahora vamos a escuchar al querido amigo, compañero, el juez titular del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 de la Capital Federal, Juan María Ramos Padilla, juez federal argentino, quien señaló que Alberto tiene que pensar en cuestiones de Estado. El camarista federal analizó el discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea al expresar: creo que fue un muy buen discurso, y luego puso énfasis en el tramo de la exposición referida al ataque a la vicepresidenta, al señalar: hay un pueblo que está esperando una respuesta. Hay un proceso electoral que no podemos dejar que suceda de manera viciada. Esto por el intento de proscripción contra la vicepresidenta. Escuchemos al juez argentino, al juez federal, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional, número 29 de la Capital Federal, Juan María Ramos Padilla, con la Radio Pública de Paraná.
Creo que fue un muy buen discurso, donde incluso se habló de eso que ocurrió con Cristina. No es una sentencia, dijo que era una aberración jurídica, no lo llamó proscripción, pero lo llamó inhabilitación. Uh-huh. Esto me parece muy bueno, ¿no? Pero lamentablemente es un discurso. Quiere decir que del dicho al hecho, quiero ver qué pasa en ese trecho, porque también es cierto que el presidente alguna vez nos dijo que se iba a meter a fondo con los sótanos de la democracia, y yo todavía estoy esperando. Uh-huh. A veces el presidente se confunde su condición de presidente con su condición de profesor de derecho. Y entonces yo me pregunto, bueno, dijo que Cristina es inocente, dijo que el juicio ese es una farsa, ¿y por qué no la indulta?
Hola, ¿eh? ¿Usted considera que tal vez Cristina podría llegar a pedir un indulto? Digo, ¿cómo?
No, Cristina seguramente no le va a gustar que la indulten.
Claro.
Pero los precedentes de la Corte, Irigoyen indultó, Perón a Balbín, Balbín no quería, quería seguir preso en Olmos, porque era objeto político, uh-huh, y estaba procesado por 11 causas de desacato. Hay mucha jurisprudencia en la Corte que se puede indultar, aún sin tener sentencia firme, pues es otra cosa que dicen.
Está el juez federal Juan María Ramos Padilla en diálogo con la Radio Pública de Paraná. Habló Lucía Corpacci, ex gobernadora de Catamarca, presidenta del Partido Justicialista de esa provincia, vicepresidenta del PJ a nivel nacional, y también hizo un repaso a la exposición del primer mandatario en el Congreso. El presidente, dijo Lucía Corpacci, ex gobernadora de Catamarca, dio un discurso descriptivo de la realidad del país, el diálogo con LRA 27, Nacional Catamarca.
Esta cosa del desánimo permanente, de que nunca vamos a salir, en los números se demuestra que es otra cosa. La tasa de crecimiento que tiene el país en estos últimos años, en algunos rubros, es casi inédita. Y todo esto superando una pandemia, superando o en medio de una guerra, con un país endeudado, como dejó el gobierno anterior. Entonces, la verdad que cuando uno ve, y además porque a esas cosas las percibimos todos, ¿no? Cuando uno ve cómo creció el turismo, por políticas activas del gobierno nacional, como fue en su momento el previaje, que se vuelve a repetir ahora, cuando las industrias se sostuvieron a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis. Porque yo, a ver, siempre digo, tenemos que pensar de dónde partimos. En los últimos años de mi gobierno, la verdad que nosotros vimos en Catamarca cómo se iban cerrando empresas, iban quedando trabajadores del sector privado en la calle, y no era por la pandemia y no era por la guerra, eran por políticas aplicadas en la macroeconomía por el gobierno nacional que favorecían la importación y destruían la industria nacional. Bueno, esto se dio al revés. Y eso el presidente lo fue demostrando claramente rubro por rubro. La industria automotriz, la industria textil, la verdad que hubo un crecimiento muy marcado de la economía y de la producción y de los puestos de trabajo en nuestro país en estos últimos años. Ahora, me parece, y por eso digo que fue francamente descriptivo, también dijo, en esto, unos, pocos, se enriquecieron mucho. El problema que estamos teniendo en este momento es cómo se redistribuye ese crecimiento económico. Cómo llega a todos los sectores, porque todavía seguimos con sectores a los que no les llega nada.
Sí.
La inflación nos golpea duro y también reconoce esa dificultad que tenemos.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
De la mañana en toda la República Argentina, compañeros, compañeras que se comunican a través del 113-870-7485, Tito de San José de la Dormida, otra vez, me dice, cuánta verdad, amigo, así es, si no se perdona, no se puede amar, que el Espíritu Santo, que es el que ilumine y protege, nos ayude y proteja a todos. Muchas gracias, Tito de San José de la Dormida, nuevamente comunicándose con la radio pública en el norte cordobés. Aquí Edu de Villa Bosch, excelente todo, Claudio, abrazo grande, gracias Edu. Hola, muy pero muy buenas madrugadas, Diario Nacional, querido Claudio. Por acá llovió el fin de semana pasado, muy fuerte, abrazo fuerte. Cuando regrese Sonia, muy lindo el programa, bendiciones, atentamente. Julio Mazo de Santo Tomé Corriente me deja una foto con el termo y el mate. Aquí la querida Olga de General Pacheco, buenos días Diario Nacional, qué buena la música, quise grabar Negro José y no pude. Claudio, qué joven murió, 56 años la artista y el saxofonista 89 años Wayne Shorter. Cuánto valoramos la vida, Claudio, te felicito porque a pesar de tanto calor nos compartís noticias y tu voz enfatiza lo justo. A nuestro prolijo e inteligente Claudio le deseamos un hermoso fin de semana con unos ricos y variados tés con limón o miel, fortificando su inigualable voz. Su inigualable voz. Que descanses hasta el lunes, me dice Olga de General Pacheco. Hola, Claudio. Nos estarán preparando para crear caos. ¿Te acordás que D'Alessio, hoy preso, tenía un video en su casa rodante con uno de los monos? Dice este oyente, Oscar de Castelar. Más el apagón, dice, por algo, le dicen la Chicago Argentina, donde en los 30 reinaba Don Chicho, Ágata Galifi. Abrazo, Oscar de Castelar, refiriéndose a la situación que está viviendo Rosario. Hola, Claudio. Creo que el atentado contra el supermercado del suegro de Messi fue para distraer la atención de toda la ciudadanía y sacarla del juicio a la Corte Suprema de Injusticia, dice Nora Eugenia. Todo cierra, Claudio. No deben votar a Inés Liendo, que cayó como paracaidista en Salta. ¿De dónde salió? Por favor, no hay que votar, no hay que votar a esta gente, nos dice Nora. Termina diciendo que lucha contra todos estos maléficos, fantasmales, malhechores, multimalignos, parafraseando al indio Solari, Nora Eugenia desde Salta. Ramón Adán Palacio. Señor Claudio, ¿cuánta razón tiene usted en decir de la ultraderecha? Hay que cuidar al gobierno nacional y popular. 4:49, muchísimas gracias compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de rock nacional? Generalmente lo hacemos a las 5, pero hoy tenemos ganas de deleitarnos un poquito con Divididos, haciendo este tema de Moyo, Arnedo, Gil Solá, Morales, Ortega y Gasés. ¡Vamos!
La radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional, modelo 2023.
Felicitaciones a nuestras radios nacionales nominadas al Martín Fierro Federal.
Comodoro Rivadavia,
Lago Argentino Calafate,
Rosario Fontana Rosa,
Esquel,
Gualeguaychú,
San Rafael,
Salta.
En todo el país somos la radio más federal, Nacional.
La radio pública.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Mujeres de la historia. Rosa Parks nació en Alabama el 4 de febrero de 1913. Fue una figura importante en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. En 1955 alcanzó notoriedad por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera del autobús, lo que le valió la cárcel. Tal acción fue la chispa del movimiento y se la reconoce como la primera dama de los derechos civiles. En ese momento, los vehículos estaban señalizados con una línea, los blancos delante y los negros detrás. Así la gente negra subía al autobús, pagaba al conductor y se bajaba y subía de nuevo por la puerta trasera. Parks se sentó en los asientos que podían usar los negros si no había ningún blanco. Cuando se llenó esa parte, el conductor le ordenó, junto a otros tres negros, que se dieran sus lugares a un joven blanco que acababa de subir. Los otros se levantaron, pero ella permaneció inmóvil. Fue homenajeada en diversas partes del mundo. Rosa Parks murió a los 92 años el 24 de octubre de 2005. El 30 de octubre de ese año, los restos de Parks fueron honrados en la rotonda del Capitolio, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en recibir este honor.
El Diario de Nacional.
...4.54... Bueno, Nora Eugenia me dice, qué grande Ricardo Mollo, le gustó Ortega y Gasset, con Ricardo Mollo, bueno, con divididos... Sí, hoy estuvieron los dos Mollos, Ricardo y Omar, sí, hermanos. Bueno, Omar también se dedicaba al rock antes, después se dedicó de lleno al tango porque vio que la ahí estaba, ahí, para él estaba el negocio ahí, pero lo hace muy bien Mollo, lo hace muy bien, el único tanguero rockero, sí señor, de pelo largo, exactamente. Un fenómeno, Mollo, porque sabe que tiene voz para cantar tango. Cuando digo negocio es eso, que le encontró la vuelta y le va bárbaro con el tango. Le va bárbaro con el tango y me alegra mucho por Omar, me alegra mucho por Omar. Señor Villamor Lautarín, diga lo que quiera.
Bueno, vamos con los partidos de hoy, porque dimos hasta ahora los partidos que van a estar a través de la radio pública durante todo el fin de semana, la fecha 6 de la Primera División, pero que comienza hoy con dos partidos, uno de ellos a través de la televisión pública, Unión de Santa Fe Estudiantes de La Plata y Sarmiento de Junín Rosario Central. Perfecto. Los dos a las 8 de la noche, Claudio.
Bueno, muy bien.
Además hay Primera Nacional.
Ah, muy bien, vamos.
5 de la tarde, pareciera un horario un poco prematuro, temprano para las temperaturas que hay. Riestra con Atlético de Rafaela. Racing de Córdoba, próximo rival de River en Copa Argentina.
En Copa Argentina,
el miércoles.
El equipo de Nueva Italia, de mi amigo Adolfo, de Casa Don Juan en Córdoba.
Esos 17-10 ante Deportivo Madryn, y cierro con esto, 21-10, lindo partido, por caso, All Boys Almagro.
Muy bien, All Boys Almagro, me encanta, es como un clásico.
Claro.
En la Primera Nacional. En un rato, Lautaro, con toda la información deportiva, como hacemos siempre, tipo 5-10, 5 y cuarto de la mañana, ¿le parece bien?
Muy bien.
Don Villamor, que está en vivo con nosotros hasta las 6 de la mañana, se lo afanamos a la trama y el desenlace. Ahora es parte nuestra también, Lautaro Villamor. 4.56, casi 57 en toda la República Argentina. Vamos a escuchar ahora, si les parece bien, a la diputada nacional por Catamarca, Anaí Costa. Nosotros, sostuvo, como catamarqueños, sabemos que tenemos el apoyo constante del Gobierno Nacional para obras muy importantes que se vienen ejecutando. Tiene el compromiso de seguir trabajando hasta su último día de mandato el Presidente de la República, agregó Anaí Costa, en diálogo con Nacional Catamarca.
Bueno, en realidad es un discurso donde fue desarrollando. Cada, como decía, fue dando cuentas de cada una de las acciones que fue el gobierno, digamos, encarando durante estos 3 años. Y la verdad que fue muy positivo escuchar la cantidad de obras que han sido ya inauguradas, las obras que están en ejecución, sobre todo a lo largo y ancho del país. A nosotros como catamarqueños sabemos que hemos tenido el apoyo constante del Gobierno Nacional para obras muy importantes que se vienen ejecutando en la provincia de Catamarca. A su vez también se ha desarrollado a su largo relato diferentes programas donde se mencionaron a representantes, a mujeres que han ido gestionando algunos programas muy interesantes que este gobierno ha ido desarrollando para generar empleo genuino, ¿no? y también se han indicado las estadísticas con respecto al crecimiento del país en cuanto al PBI, en cuanto al empleo genuino, al empleo formal, que es una de las cosas que, por supuesto que falta, pero que son muy importantes. El compromiso de seguir trabajando por parte de él hasta su último día, dar respuesta a cada una de las argentinas y argentinos, trabajar fuertemente para combatir la inflación, que es algo que nos afecta a todos, y que, por supuesto, esperamos que así sea, ¿no?
Bueno, ahí escuchábamos a la diputada nacional Anahí Costa, diputada nacional del Frente de Todos por Catamarca. En un ratito vamos a escuchar parte, fragmento de la entrevista federal a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que habló ayer en la radio pública a las 12 del mediodía con las 50 emisoras de la radio pública, la ministra de Trabajo, Raquel Kirchner de Olmos. Kelly Olmos, primicia de Radio Nacional, vamos a escucharla después de las 5 a la titular de la cartera laboral. Bien, 4:59, ya vamos llegando a las 5 de la mañana, vamos a dar lugar a las noticias de la radio pública, a la síntesis informativa, y ya está preparada para la lectura, ahí está, Sandra Prado.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández calificó como muy serio al problema de la violencia y el crimen organizado en Rosario. Consideró que algo más habrá que hacer para combatirlo luego de que un supermercado de la familia paterna de Antonella Rocuso, la esposa de Lionel Messi, fuera atacado a balazos. Al mismo tiempo, trascendió que el mandatario se comunicó con el intendente Pablo Hafkin para analizar la situación. La ciudad de Buenos Aires igualó el récord histórico de temperatura para marzo. Hubo 37 grados 9 décimas a las 16, con una sensación térmica que llegó a los 43 grados. A estas marcas agobiantes se sumaron por la tarde la presencia de humo y los cortes de energía eléctrica que padecieron y aún afectan a miles de usuarios.
Deportes. Fútbol argentino, torneo de la Liga Profesional, fecha 6. Comienza a disputarse en el día de hoy y este es el cronograma. Desde las 20 horas, dos partidos. Unión de Santa Fe, Estudiantes de la Plata y Sarmiento de Junín, Rosario Central. Mañana sábado, 17 horas, Platense Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Lima La Plata, Colón. 19:15, Lanús River, transmisión de Nacional. 21:30, Atlético Tucumán Banfield, el mismo horario, Newell's Barraca Central. El domingo, 17 horas, Independiente Instituto. 19:15, Huracán San Lorenzo, el clásico de barrios, que será transmisión de la radio pública. Y 21:30, Talleres de Córdoba Vélez y Tigre Argentino Juniors. La fecha cerrará el lunes, cuando desde las 17 horas en Mendoza, Godoy Cruz enfrente a Racing. Mismo horario para Arsenal Belgrano de Córdoba. Y a las 21, con la radio pública presente en la Bombonera, Boca, Defensa y Justicia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Neuquén, cielo despejado, temperatura 15 grados, 8 décimas, humedad 74%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado con humo, la temperatura 27 grados, la humedad 59%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
Es Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone.
time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Impresionante, ¿eh? Bien arriba con este querido Tom Jones, nacido ahí en Glamorganshire, Treforest, en Gales, Gran Bretaña, el 7 de junio de 1940, cantante, actor de una personalidad avasallante, también se lo apodó como el Tigre de Gales, ¿no? Tom Jones, que está vivito y coleando con 82 pirulos, 82 años, y sigue cantando como los dioses, como Antonio de Benedetto, Tony Bennett, que sigue cantando a sus 96 años, ¿no? No, y canta bien. Canta bien, lo que pasa es que Tony Bennett no sabe que es él, pero prende la lucecita y canta, y cómo canta, y todo de memoria casi, todo de memoria. Este también, sex symbol de los 60 y los 70, estos son los buenos intérpretes de afuera, Claro, claro, competían con Elvis en un momento, exactamente, sí señor, bien, 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 bien el muñeco, haciendo su valioso aporte como siempre el muñeco Artola. Tom Jones, is not unusual, esto no es inusual. Y ahora un poquito de Caribe, a moverte, a moverte, a moverte mi vida, a moverte mi amor. Un poco de Caribe viene bien, un poco de salsa, un poco de habanera, vamos todavía. De la habanera surgió el tango, la chacarera, el jazz. Todo se originó en Cuba, viniendo de ritmos africanos. Todo desembocó en Cuba. En mi querida Cuba. Mi amor. Mi amor. Mierda. Arriba el ánimo. Vamos, mierda. A levantarse. Mi amor. Dile que yo dice mi amor. Con la R aspirada, mi vida. Corazón, muévete, 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 Agustina. A levantarse, querides, queridas, queridos. Compañeras, compañeros, compañeres. Amigas, amigos, amigas. Antesala del fin de semana. Espera, prepara la reverberancia, Muñe. Prepara la reverberancia. Hoy es viernes, tercer día del tercer mes del año. Señor. Y por supuesto está Iraquere, ¿no? Con Chucho Valdés, Iván Lins. Y en este momento a las 5 y 7 te digo buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Si no te levantás de esta manera, no te levantás más. En tu pucha live. En tu pucha live. Pucha, dije, pucha, ojo, pucha. Pucha, pucho. Hay que sonreírle a este calor sofocante, vamos, che. 5 y 8 de la mañana. A ver cómo está la capital federal y alrededores a esta hora. Actualizando los datos de las 5 de la mañana. 26, 8. La temperatura. La sensación térmica 27 grados 8. Humedad 58%. La presión 1003 decimal 8. Viento del norte a 11 kilómetros por eso, el viento de los locos. El cielo despejado con humo. Atento con eso si estás manejando por las autopistas, lo que reduce la visibilidad a 7 kilómetros. 7.000 metros, ¿eh? Está jodiendo el humo, ¿eh? 36 de máxima está anunciado. ¡Eso! ¡Muévete, Agustina! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Salta por la cama! ¡Vamos todavía! ¡Mi amor! ¡Qué polenta que tienen, Dios mío, ¿eh? La explosión se llama este tema. Jesús Chucho Valdés con Iraker, Iván Lins. Mirá qué nenes, ¿no? Cuba y Brasil mancomunados. Y Argentina, por supuesto, porque nosotros estamos en Radio Nacional Argentina. Invitándolos a que comiencen este nuevo día. Viernes 3 de marzo del 2023. Salí con ropa liviana, blanca, en lo posible clara, 36. Anunciado para hoy de máxima. ¡Toma mucha agua! Y ahora vamos a la información del ANSES. Pensiones no contributivas. Deberán presentarse hoy titulares con DNI finalizados en 4 y 5. Además, novedades con las becas Progresar. Está abierta la primera convocatoria del año. ANSES, en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, informa que hasta el 31 de marzo permanece abierta la inscripción para la primera convocatoria del año a las becas Progresar en todas sus líneas. Progresar 16-17 años, Progresar obligatorio, Progresar superior, Progresar enfermería, Progresar trabajo. El valor general de la beca es de 9.000 pesos, incluye un plus por conectividad, se cobra el 80% mensualmente y el 20% restante al finalizar el periodo, acreditando la condición de alumno regular. Quienes estén interesados en anotarse pueden hacerlo desde www.argentina.gob.ar/educación/progresar. En el caso de Progresar trabajo, la inscripción es durante todo el año. Es importante tener en cuenta que los ingresos del grupo familiar de la o el titular no deben ser superiores a 3 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, un total de 208.500 pesos desde el 1 de marzo. Información del ANSES, le agradecemos muchísimo a Camila Fussman. Y ahora algunos titulares deportivos con Lautaro Villamor.
Lo anticipábamos ayer y es oficial, se hizo formalmente la presentación de Ricardo Gareca como técnico de Vélez, 65 años para el entrenador, que firmó hasta fines de este 2023. Recordemos que hay elecciones en diciembre de este año, por eso se ha puesto ese tope en la contratación. Cuerpo técnico absolutamente conocido: Sergio Santín como ayudante de campo, Néstor Bonillo y Ernesto Colman en la preparación física, bien digo, y Leo Torrico, que pasó por San Lorenzo, por ejemplo, va a estar como
Sebastián Torrico.
Correcto. Vélez
sí
visita a Talleres este sí fin de semana, este domingo. Bueno, no va a debutar allí, va a jugar recién cuando enfrente como local a Platense el otro fin de semana Vélez, así que tendrá que esperar para tenerlo a Gareca allí como entrenador.
Bueno, muy bien, ¿algo más para añadir, Lautarito?
Sí, también es oficial lo que anunciábamos, hoy lo publicó la Asociación del Fútbol Argentino. De esta manera, la selección argentina titula, festejará el título de campeón del mundo el 23 del 3 ante Panamá en el Monumental y el 28 del 3 en el Madre de Ciudades, Santiago del Estero, contra Curazao. Ayer lo decíamos y hoy se hizo oficial. la selección argentina, primero en el Monumental y después en el Madre de Ciudades.
¿Qué tal, eh? Monumental y Madre de Ciudades. Está hermoso el más Monumental, quiero decirlo, sí. Aunque sea hincha de Boca, tengo que reconocer que está hermoso. Por lo menos no gritan ahora, más o menos 3.5 kilómetros hasta que llegaron a la tribuna como antes, porque era una pista de atletismo más que una cancha de fútbol. Ahora es una verdadera cancha de fútbol, el más Monumental. Así que felicito a toda la hincha de River, por lo menos ya los jugadores no tienen que hacer como Pinino Más, que cantaba el gol hasta Tigre cuando jugaba en los 70, Pinino Más. Oscar Más, qué jugador Oscar Más, me encantaba, número 11 de River en la década del 70. River que tuvo los mejores equipos en esa década y no salió campeón durante 18 años. Los mejores equipos, en serio, perdía el campeonato por un punto, por diferencia de gol. Era tremendo eso, y los mejores equipos que tuvo River fueron, yo diría, en esa época. Después, bueno, explotó con Ángel Labruna, con Ramón Díaz en otra etapa, y ni que hablar la etapa Gallardo, ¿no? Que creo que superó en toda la historia al resto. Pero el River de esos 18 años era bueno, che. Hay unos jugadores de una talla impresionante, Empezando por los hermanos Onega, Por favor, no me lo toquen a Hermindo, De Venado Tuerto, Hermindo y Daniel Onega, Mirá, separa a Rijkaard, Separa, por lo que digo. Bueno, muy bien. Quería decirles algo, concretamente, que reapareció Milman. Reapareció Milman. Ahora yo digo, ¿va a reaparecer en el Congreso porque no pidió licencia? ¿Le van a seguir pagando el sueldo a Milman, que no reapareció en el Congreso? Reapareció Milman, estuvo en el lanzamiento a precandidato a gobernador del actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Bueno, habló Agustín Rossi, hay un fuerte compromiso del gobierno con el combate contra el delito narco. El jefe de gabinete estuvo en el programa de Minuto 1, el programa Minuto 1 de C5N, y se refirió a la delicada situación que se está viviendo en Rosario con el crimen organizado y con el ataque al supermercado de la familia política de Lionel Messi. Tensión en el tren Sarmiento, detuvieron a un hombre con una granada, el atacante que había llegado a quitarle el seguro al explosivo, fue reducido por la Policía Federal en el andén, en la estación de Flores, ayer por la noche, a última hora, cerca de las 23, ¿sí? Le había quitado el seguro a la granada, y la policía pudo reducirlo. Fuentes policiales informaron a Telam que efectivos de la Policía Federal Argentina, que custodiaban la estación, observaron a un hombre que llevaba una granada en su mano, por lo que lo interceptaron y lo redujeron en el piso, aunque el sospechoso le había quitado el seguro al elemento explosivo. A raíz de ello se irradió una alerta y efectivos de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad y otras divisiones de la Policía Federal Argentina acudieron al lugar y establecieron un perímetro de seguridad luego de desalojar la zona. Finalmente, tras varios minutos de negociación, el hombre pudo ser detenido, según confirmó el canal de noticias C5N, a través de Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias, SAME. Bueno, 5:16 de la mañana, lo decíamos, murió María Oneto, actriz que brilló en teatro, televisión y cine. Durante su carrera artística actuó con numerosas obras de teatro y también en cine y televisión. En el último tiempo estuvo trabajando en una de las series de Diego Armando Maradona y en una sobre la vida del campeón argentino de boxeo, Oscar Natalio Ringo Bonavena, en la que interpretó a su madre, Doña Dominga, y que está pronto a estrenarse en la plataforma Star Plus. La noticia de la muerte sorpresiva de María la confirmó la Asociación Argentina de Actores. Con gran dolor despedimos a nuestra afiliada, la querida actriz María Oneto. Su prestigiosa y nutrida trayectoria incluye trabajos en teatro, cine y televisión. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, escribió la entidad a través de la red Twitter. Inclusive hubo palabras muy emotivas, le dio un sentido a Dios a la actriz Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta destacó la labor, el trabajo y la militancia del artista que falleciera en el día de ayer. La vicepresidenta de la República envió un sentido y profundo mensaje a la familia de la actriz María Oneto tras conocerse la noticia de su muerte en el día de ayer. Una horrible noticia, el fallecimiento de María Oneto, inmensa actriz y gran compañera, expresó Cristina en sus redes sociales junto a la foto del artista. 5:18 de la mañana y seguimos con nuestra agenda política federal. En este caso, ayer la que habló en Radio Nacional en horas del mediodía como protagonista del encuentro federal fue la ministra de Trabajo, Raquel Kirchner de Olmos. Kelly Olmos dialogó con la 50 de la radio pública diciendo que la aspiración del gobierno es que los salarios le ganen a la inflación. La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Kelly Olmos, se refirió a la estrategia del gobierno nacional para hacer frente a la inflación y evitar que los salarios pierdan su poder adquisitivo. La palabra de Kelly Olmos.
La inflación es un problema en la Argentina ya de muchos años, pero que desde el gobierno de Macri, que nos dejó con 54 puntos de inflación anual, sin que mediara ni pandemia del COVID ni la guerra como nos atravesó a nosotros, la inflación adquirió el carácter de alta inflación. Y nosotros ya sabemos que cuando hay alta inflación, los sueldos van por la escalera y los precios por el ascensor. Como vos bien describiste, digamos, con los sueldos, lamentablemente, en alta inflación van por detrás. ¿Cuál es nuestra estrategia? Mira, para el trabajo formal, nuestra estrategia es empoderar a los gremios en su negociación tripartita con empresarios y gobierno para lograr que los sueldos no se atrasen. Y en ese sentido, el año pasado, que tuvimos por la guerra, digamos, un nuevo impacto inflacionario, habilitamos hasta 3 revisiones a los efectos de intentar que los salarios no fueran la variable de ajuste de esta situación. Pero hay conciencia en todo el gobierno, con responsabilidad primaria en el Ministerio de Economía, pero con compromiso de todos los ministerios, de que el hecho fundamental es quebrar la alta inflación para poder devolverle verdadero vigor a la capacidad adquisitiva de los salarios. En el caso de los salarios no formales, lo que tiene el gobierno nacional es una serie de instrumentos para acompañar los ingresos de los sectores menos favorecidos, porque lo formal quiere decir sin derechos. Y en ese caso, digamos, a través de lo que es asignación universal por hijo, tarjeta alimentar y también el programa Potenciar Trabajo, generamos mecanismos de ingreso complementario a los efectos de que ese sector, digamos, no sufra una pérdida significativa de ingresos. Yo te quiero decir que si evaluamos la información que brinda el INDEC del tercer trimestre del año 2022, que es la última publicada, la mediana de los salarios correspondientes al decil menos favorecido entraba 13 veces en la mediana de salarios del decil más favorecido. Cuando nosotros accedimos al gobierno, y para que sea comparable, lo comparamos con el tercer trimestre del 2019, esa relación era de 18 veces. ¿Es suficiente? No. Pero también marca que trabajamos en el sentido correcto.
Ahí está, protagonista principal de la entrevista federal efectuada a Raquel Kelly Olmos, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, refiriéndose a la estrategia, a las estrategias del gobierno nacional para hacer frente a la inflación y evitar que los salarios pierdan su poder adquisitivo. La funcionaria habló de las políticas que se llevan adelante para controlar el trabajo informal en la Argentina. Habló Carlos Rosansky, ex juez federal de La Plata, dialogó con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa, también analizó el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa y las críticas que el primer mandatario le realizó al Poder Judicial. Afirmó Rosansky, en el Poder Judicial hay muchos bandidos, comenzando con los integrantes de la Corte Suprema.
Bueno, por un lado, lo que afirmó el presidente es rigurosamente cierto,
lo sabemos todo, la población sabe que es cierto, que hay un problema muy grave en el Poder Judicial, hay muchos bandidos, comenzando por los integrantes de la Corte Suprema. Esto estaba explícito en el discurso del presidente. Y evidentemente ahí hay una dicotomía que habrá que analizar desde otro lugar, claramente política, que es el diagnóstico es correcto, pero hay una realidad que es que no se tomaron medidas concretas, ni una sola, para modificar esa situación desastrosa del Poder Judicial. Yo creo que ese es uno de los problemas más graves que tenemos, porque desde ese lugar del Poder Judicial, de la cabeza del Poder Judicial, se generan las probables soluciones a los problemas argentinos, pero también el sabotaje a los problemas argentinos. Creo que la Corte está haciendo lo segundo, y todos sus cómplices dentro del Poder Judicial son quienes tendrían la responsabilidad de mejorar la situación, y no lo hacen. Y ahí el gobierno debería haber tomado medidas, insisto, siempre aceptando que lo que ha dicho el presidente es muy correcto, tiene razón, pero bueno, requeriría medidas que no se han tomado.
Esta es la palabra del ex juez Carlos Rosansky, ex juez federal de La Plata, tratando de bandidos a los miembros de la Corte Suprema. Habló Gabriel Catopodis, Alberto planteó que estaba dispuesto a ir a una PASO, dialogó con Nacional Rock, con Rock and Roll, Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, para también analizar la apertura de las sesiones ordinarias. Sobre el discurso del presidente señaló, es un gobierno que puede dar cuenta con indicadores absolutamente incontrastables. Y agregó, no puede ser todo griterío y chicana. La palabra de Gabriel Catopodis.
Datos muy serios, ¿no? Muy comprobables, un gobierno que puede dar cuenta con muchas cosas para contar, pero fundamentalmente con indicadores que son absolutamente incontrastables. Nosotros tenemos que poder generar una cancha con los argentinos en los que podamos discutir de la manera más objetiva posible. No puede ser todo griterío y chicana, y me parece que los datos, la información, la rigurosidad de los argumentos que expresó ayer el presidente dan cuenta no de una Argentina que tiene todos los problemas resueltos, pero sí de una Argentina que tiene un buen piso para encarar lo que viene. Y yo creo que el presidente, bueno, se dedicó a eso, le puso también historias de vida, a veces el rostro del Estado es muy muy lejano, muy abstracto, entonces poder ponerle nombre y apellido a distintas acciones y a distintas políticas, no de un gobierno, sino de una sociedad, de una Argentina que va investigando, que va desarrollando, que va creciendo, a mí me parece que fue muy importante. Bueno, me parece que la defensa de Cristina fue muy clara ayer, viene siéndolo en cabeza del presidente, fundamentalmente poniendo siempre el eje en la cuestión de fondo, en los motivos que llevan a que la justicia y distintos sectores de la oposición estén obsesionados con cancelar a Cristina Fernández de Kirchner, con perseguirla, con generar a veces desde la justicia con hechos tan violentos como el que ella sufrió, una situación realmente que es absolutamente reprobable. Me parece que hay un frente de todos y un peronismo que siempre defiende a sus dirigentes y en particular a aquellos dirigentes que hicieron buenas cosas por su gente, ¿no? Por su pueblo, y no hay dudas de que la atacan a Cristina no por lo que hizo mal, sino fundamentalmente por lo que hizo bien, atacan su modelo, atacan sus derechos, y nosotros vamos a seguir defendiéndola en cada ámbito que tengamos que hacerlo.
Ahí está la palabra del ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, Gabriel Catopodis, dialogando con Rock and Roll en Nacional Rock. Bueno, dábamos cuenta, como título del diario Nacional, el fin del pacto Forador y Duncan. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, destacó que fue una decisión trascendental. Pero quiero comentarles algo porque Eduardo Di Cola, al respecto, el dirigente justicialista de Córdoba, ex titular del Correo Argentino durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2009, publicó una serie de tweets refiriéndose al fin del pacto Forador y Duncan. Dice Eduardo Di Cola, Malvinas, dos puntos, la entrega macrista pro UCR. El gobierno de Alferdez dejó sin efecto el acuerdo Foradori-Duncan, el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Recordemos, mediante el acuerdo Foradori-Duncan, el gobierno de Macri hizo concesiones a Inglaterra, una verdadera entrega incompatible con nuestro reclamo de soberanía. Foradori era vicecanciller de Macri, Duncan ministro británico. Tiempo después, a través de sus memorias tituladas In the Thick of It, The Private Diaries of a Minister, difundidas por el sitio desclasificado del Reino Unido, Duncan contó que el acuerdo fue firmado, escucha esto, esta es una serie de tweets, que el acuerdo fue firmado en la bodega de la Embajada Británica de Buenos Aires, que Foradori, vicecanciller de Macri, lo firmó borracho, que las negociaciones mejoraban para Inglaterra a medida que las botellas pasaban de la pared de la bodega a la mesa. Que al día siguiente, siguiendo este hilo de tuit, que al día siguiente de las negociaciones, Foradori llamó a la embajada y pidió aclaración sobre detalles de lo acordado porque reconoció que estaba tan borracho que no los recordaba. Que Foradori lo firmó borracho y después Macri lo avaló sobrio. Repito, dice Eduardo Di Cola en la serie de tweets, repito, la vergonzosa actitud y la escandalosa entrega de soberanía la contó el funcionario británico. Macri, para quien las Malvinas serían un gasto, aprobó las negociaciones en consonancia además con la opinión de muchos macristas pro UCR, que sostienen que Argentina debe negociar con Inglaterra sin insistir con el tema soberanía. Difícil entender que un gobierno democrático haya sido tan rastrero, dice Di Cola, entreguista e ingrato con la memoria de quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la patria. Y cierra, pero del macrismo nada debe sorprendernos, aclara Di Cola. Son los mismos que nos entregaron al Fondo Monetario Internacional, nos endeudaron a 100 años y quieren volver a ser gobierno para hacer lo mismo en forma más rápida y con represión. Lo sorprendente es que, pese a todo, tengan posibilidades de regresar al gobierno, cierra Eduardo Di Cola. ¿Te quedó claro cómo fue firmado este pacto que finalmente el gobierno argentino le dio fin? Foradori estaba borracho, el vicecanciller de Macri. Y a propósito, vamos a escucharlo a Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, destacando que fue una decisión trascendental y agregó es importante que haya dado una respuesta, fue una respuesta constructiva de la Argentina, no deben mantener un accionar reticente, dijo Carmona. Vamos a escucharlo.
Es una decisión, creo que trascendental. Tengamos en cuenta que el canciller Cafiero está participando en la reunión del G20 y había recibido una invitación para mantener una reunión de parte de su par británico, ¿no? En ese contexto es donde el canciller le transmitió verbalmente y también mediante una nota nuestra propuesta, que es la propuesta de dar pasos concretos en función de reabrir las negociaciones con el Reino Unido por la cuestión de la soberanía. Hemos propuesto una agenda mínima, los temas que consideramos nosotros como básicos que deberían ser tratados, pero que se podrían ampliar, que tienen que ver con no solamente el tema de la soberanía, que es central, sino también la cuestión de la expoliación de recursos naturales en las islas, la situación de la militarización, temas vinculados también a el respeto del modo de vida de los habitantes, de acuerdo a lo que la Constitución argentina establece. Así que bueno, en ese contexto es que se planteó una propuesta, una reunión en la sede de Naciones Unidas para abordar estos temas, y esto requería necesariamente dar por finalizado, poner término a este comunicado conjunto del 13 de septiembre del 2016, conocido como Pacto Forador y Duncan, en virtud de que expresa una agenda que no es la agenda de la soberanía, la agenda que pone eje en los temas de la soberanía. Así que creo que hemos dado un paso muy importante con dos decisiones trascendentales: proponer negociaciones en el marco de lo dispuesto por Naciones Unidas y, por otro lado, dejar sin efecto, dar por terminado ya acuerdo, este comunicado conjunto Forador y Duncan.
Bueno, ahí está, finalizado el pacto Forador y Duncan. El mismo Duncan, ministro inglés, dijo que Forador, y cuando lo firmó, en la bodega de la embajada británica estaba borracho. Forador era el vicecanciller de Mauricio Macri. Volvemos al tema de la justicia. Habló Martín Soria, título del Diario Nacional. También se refirió al discurso del presidente Alberto Fernández, en el que apuntó en varios momentos al funcionamiento de la justicia en la Argentina y cuestionó el rol del Poder Judicial. Martín Soria dijo que hay connivencia entre lo peor de la justicia y la oposición. Martín Soria.
Fíjense que ayer fue el discurso de apertura de periodos de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación de todos los años, coincide, ¿no?, con el discurso inaugural que da el presidente de todos los argentinos. Pero el día anterior, fíjense lo que pasó, el día anterior se había juntado el Congreso para aprobar una moratoria previsional que le cambia la vida a millones de argentinos, casi más de 800.000 nuevos jubilados en la Argentina, ¿no? ¿Y qué hizo la oposición? No dio la cara y cuando bajó al recinto a trabajar, votaron en contra de esa moratoria previsional que permite jubilarse a millones de argentinos. Ahora, al día siguiente, cuando el presidente denuncia a viva voz el avasallamiento institucional que viene impulsando la Corte y sectores de la justicia, por ejemplo, fallos insólitos como el de la coparticipación o el del Consejo de la Magistratura, se ponen como locos, gritan, insultan para congraciarse ahí con estos dos jueces de la Corte que habían mencionado vos ayer, estaban estoicos ahí, bien calladitos, cosa que Rosetta, que coincide con los dos jueces que puso por decreto Macri y Pepín Simón Rodríguez, ¿no?
La palabra de Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación, 5:36 casi de la mañana, 11-3-870-7485 el WhatsApp. En un rato vamos a hacer una recorrida por el país y leer los mensajes. Habló Federico Granato, dialogó con Radio Nacional Resistencia. Han reconstruido las pasarelas de Puerto Iguazú, en realidad de las cataratas de Iguazú, las pasarelas que te llevan a las cataratas de Iguazú, del Iguazú. El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Federico Granato, concedió una entrevista a Radio Nacional Resistencia donde se refirió a la habilitación de estas nuevas pasarelas. Vamos a escucharlo.
Bueno, mirá, en el mes de octubre hubo una crecida extraordinaria, de hecho fue la segunda más alta registrada en la historia, y eso afectó todo lo que es el, para los que conocen, el circuito del Balcón de Garganta del Diablo, es decir, el típico circuito de Iguazú, el que vemos en todas las fotos, que llega prácticamente hasta adentro del salto Garganta del Diablo, y como decía, está crecida, para que ustedes dimensionen, de los 99 tramos que tiene la pasarela, se llegó 51. Aún cuando es una pasarela especialmente preparada para las crecidas, digamos, tiene sistemas para que su baranda se baje y no dan resistencia al agua, o incluso lingas que sujetan los tramos cuando se desprenden, etcétera. Y bueno, así todo se afectó, como decía, más de la mitad de la pasarela. Entonces, eso obligó obviamente a cerrar el circuito porque no tenía continuidad para que la gente llegue, mucho menos estaban dadas las condiciones de seguridad. Pero así como fue récord la crecida, también fue récord el tiempo en el que pudimos reconstruirlo, porque la verdad que trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia, que colaboró financieramente, y con la empresa concesionaria que tiene a cargo el mantenimiento de las pasarelas, solo 4 meses pudimos recuperar todos los tramos y bueno, y volver a habilitar el circuito estrella, como decimos, del Parque Nacional.
Está la palabra del director de Parques Nacionales, presidente en rigor de verdad de la Administración de Parques Nacionales, Federico Granato, explicando la reconstrucción de las pasarelas que te llevan a las cataratas del Iguazú. El ingeniero Luis Álvarez, nos vamos a Cuyo, director del Instituto Regional de Estudios sobre Energía, explicó cómo trabaja el mercado eléctrico mayorista y luego describió la organización de los actores involucrados en el sistema. Informó que el sistema se protegió de manera automática, lo que se tradujo en el apagón que en la tarde del miércoles pasado dejó a 20 millones de personas sin servicio eléctrico. Dialogó Álvarez con Radio Nacional Mendoza Quino.
El SADI, que es el Sistema Argentino de Interconexión,
sí,
hace que todo el país esté interconectado. ¿Qué quiere decir esto? Y que vos no sabés de dónde estás recibiendo los kilovatios hora, quién lo ha generado, si en Salta, si en Buenos Aires, si en Mendoza. Estamos todos interconectados. Esto trae ventajas y trae desventajas. Esto está dentro de lo que se llama mercado eléctrico mayorista, donde tenés los generadores, que son, están regulados, es un monopolio regulado por el ENRE, los transportistas, que es un monopolio regulado por el ENRE, los distribuidores, EDEMSA, la cooperativa EDESTE, que es un monopolio regulado por el EPRE. El sector energético tiene todo regulado. Y están todos relacionados. Si el transportista, como pasó ayer, o es lo más probable, todavía no hay un diagnóstico definitivo, por alguna causa saca alguna de sus líneas, el sistema se ve afectado. Al sacar una línea de transporte, quiere decir que la energía que alguien está generando y la estoy trayendo a los centros de distribución, y ya no la estoy llevando más ahí. Entonces tiene que venir de otro lado para que el sistema se mantenga, para que vos en tu casa tenga la luz. Eso tiene un tiempo de reacción, y por eso fue cayendo de a poco entre las 15:40 y las 16:10, fue produciéndose toda esta cascada. ¿Qué pasó en definitiva? El sistema se protegió. El sistema detectó que había algún problema en transporte, sacó esa línea. Le pidió a las generadoras, dame más porque tengo que seguir alimentando. Las generadoras se vieron sobrecargadas, antes que pase eso, mejor dicho, salen de servicio, sacan carga. ¿Esto por qué? Porque así como en tu casa tenés 220 volts, y tenés 50 Hz, que es la frecuencia, eso tiene que mantener la generación. Si eso no va a pasar, el generador sale y se cae todo el sistema. Básicamente es lo que pasó ayer.
Ahí está la palabra de Luis Álvarez, el ingeniero director del Instituto Regional de Estudios sobre Energía, dialogando con Radio Nacional Mendoza Quino, refiriéndose al apagón del miércoles próximo pasado. Habló Noelia Garone, vocera de Amnistía Internacional en Argentina. Desaconsejan el uso de las pistolas Taser. ¿Está claro? ¿Escucharon bien? Desaconsejan el uso de las pistolas. Dialoga Noelia Garone con Radio Nacional Viedma.
Sí, exactamente. Desde nuestra organización, desde hace muchos años ya, investigamos el uso de estas armas y de otras armas que son las consideradas menos letales, para el control de las fuerzas de seguridad, y hay varias preocupaciones. En particular, tenemos algunas investigaciones en Estados Unidos y otra en Países Bajos, que son países que han hecho proyectos piloto de implementación de estas armas, y esas investigaciones han brindado cierta información que nos genera preocupación en torno al respeto de los derechos humanos y de los límites que tienen que tener las fuerzas de seguridad para el uso de la fuerza cuando hacen el control o cuando garantizan la seguridad en vía pública o en distintas situaciones. Principalmente hay algunas preocupaciones que principalmente se refieren al alto riesgo que tienen este tipo de armas de que se utilicen de manera excesiva. Como sabes, en Argentina, en muchos países, pero en Argentina en particular, Amnistía Internacional tiene una preocupación alta respecto de el uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la incorporación de nuevas armas que encima tienen por sus características facilidad para utilizarlas de manera excesiva, y eso es lo que hemos visto en otros países, nos generan ciertas alarmas, preocupación, y que creemos que no están dadas las condiciones para que se utilicen. No dejan rastros visibles, digamos, de lesiones o sufrimientos, entonces esto hace que en muchos casos se usen de manera excesiva. Y además tiene la capacidad de infligir dolor severo en las personas, ¿no? Con solo un botón genero mucho dolor en la otra persona, y tienen una modalidad particular que llamada aturdimiento, pero que genera una descarga continua o prolongada, que eso es justamente el objetivo que tiene, es hacer sentir dolor. Y además, en algunas poblaciones, en algunas personas que tienen alguna situación de salud, puede hasta incluso provocar la muerte, como la investigación de Estados Unidos ha traído información al respecto, de personas que han fallecido por el uso de estas armas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con incorporar ese tipo de armamento.
Ahí está la palabra de Noelia Garone, vocera de Amnistía Internacional en Argentina, Amnistía Internacional en Argentina, desaconsejando el uso de las pistolas Taser. ¿Está claro? Más claro échale agua, che. Habló Andrea Centurión, ministra de Educación catamarqueña, visitó los estudios de LRA 27 en el inicio del ciclo electivo 2023 y señaló que hemos conseguido la paritaria más alta de la provincia. La palabra de la ministra Centurión con Radio Nacional Catamarca.
Sí, la verdad que en este contexto nacional y este contexto de país, destacar la decisión del gobernador de subir los porcentajes incluso de la propuesta nacional. Nosotros hasta hoy, según lo que hablamos con el resto de los ministros, tenemos la mejor paritaria a nivel país. Somos el aumento más alto que se ha dado en la provincia y la verdad que eso se debe a una decisión del gobernador de valorar la tarea docente y de, como hoy lo dijo en la Escuela San Jorge, primero, segundo y tercero la educación.
Cerramos con el tema de la ley de moratoria previsional. Habló a propósito el legislador Santiago Higón, agregó que esta normativa alcanzaría a 10.000 personas en Chubut y a cerca de 500 en Esquel y la región. Higón dijo que tienen un impacto importante en la adquisición de derechos, hablando de la ley de moratoria previsional, el diálogo con LRA 9 Nacional Esquel.
La verdad que ayer fue un día importante, una buena noticia, casi comenzando de las sesiones ordinarias, pudimos lograr el quórum después de mucho trabajo y de fracaso de dos sesiones, y poder lograr esta moratoria. Recordemos que estaba vencida ya la moratoria que se había iniciado en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que todavía quedaban 800.000 personas fuera de poder estar comprendidas en función de cuándo habían nacido y cuándo habían empezado a trabajar. Acá tenemos dos universos, aquellos que tienen aportes parciales, que pueden ser 5 años, 10 años, 15 años, y que no le alcanzan para poder jubilarse, y aquellos que directamente no tienen ningún tipo de aporte. Y que esto claramente tiene que ver con que no es que no han trabajado, sino que es por distintas cuestiones, como decíamos. Digamos, no se pudieron realizar porque no, porque ahora van a tener la posibilidad de tener su jubilación mínima, de pagar su aporte, porque no es que no lo van a pagar, sino que se les descuenta de la propia jubilación y también obviamente poder acceder a una obra social que es fundamental en la previsibilidad y en el futuro de esos trabajadores, porque hoy son trabajadores y trabajadoras en actividad que están a punto de poder jubilarse. Entonces, hacerse dio esta mediación que me parece que es fundamental. Son 800.000 personas, Nano, a nivel nacional, 9 de cada 10 mujeres, esas 800.000, no estaban en condiciones de poder jubilarse. Son 10.000, algo más de 10.000 en toda la provincia, y son cerca de 1.500 personas, trabajadores y trabajadoras en las ciudades de Esquel y la región. Entonces me parece que eso tiene un impacto muy importante en su vida, en su cotidianeidad, tiene un impacto importante en términos de adquisición de derechos y también tiene un impacto importante, digo, para aquellas personas que a veces no miden las cuestiones en función de derechos, tiene un impacto muy importante en la economía regional, en la economía de la ciudad, en función de que todo lo que gana un jubilado, una jubilada, va directo al consumo.
Bueno, la palabra de Santiago Higón, que hablaba de la ley de moratoria previsional y el beneficio que trae para los habitantes de Chubut, en este caso salen favorecidas 10.000 personas en Chubut y cerca de 500 en Esquel, y la región dialogaba con LRA 9 Nacional Esquel.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
placer tenerlo al maestro, ¿eh? Quiero decir, ayer tuvo algunas dificultades, no pudo estar, pero hoy vino. Yo dije, cumplimos. En una de esas nos da sorpresa. ¿Cómo le va, don Campana?
Bien, muy bien. ¿Cómo anda usted?
Bien, perfecto. Usted me ve, ya me ve con toda esta energía que sí, habitualmente señor. Derrocho sí, a esta señor. Hora.
Sí, claro.
Como si hiciera un programa de 9 a 12, bueno, más o menos.
El día que no lo vea, que no lo escuche, me voy a preocupar. Por ahora. Quiere decir que los signos vitales están perfectos.
Están perfectos, gracias a Dios están perfectos. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo anda su vida? ¿Cómo ve la Argentina?
Con la complejidad de un año electoral donde algunas cosas empiezan a moverse de manera bastante, qué sé yo. Hay permiso para sospechar.
Alguna gente, algunos oyentes me decían que esto de que ocurrió en Rosario era para distraer un poco con el tema de la Corte. ¿Vos pensás eso?
No, distraer sería una palabra que me parece le queda como muy simpática.
Claro.
A ver, si sale Bullrich y pide el ejército en la calle...
Eso es lo que yo decía.
No es distraer.
Claro. Bullrich y Larreta, digo, ¿no?
Sí, sí.
Con distintos matices.
Distintos matices, claro. Pero... uno se encuentra con una situación instalada, implantada, viendo que el narcotráfico en 20 años de actividad en Rosario jamás dejó una cartita a nadie.
Claro.
Y a los 10 minutos de ese papelito, dando vueltas por todos los medios de comunicación, aparece una guerra de mensajes por las redes pidiendo el ejército, culpando al gobierno nacional.
Claro.
Digo,
hasta Perotti en una polémica con Aníbal Fernández, ¿no es cierto?
La situación es de máxima complejidad,
claro.
Donde los que tienen que ser parte de la solución siempre son parte del problema.
Uh-huh.
El narcotráfico, porque también ahí tenemos una instalación mediática. ¿De qué, uh-huh. Cuando hablamos de narcotráfico, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de importantes mayoristas, ponele, claro. Que se instalan en un lugar... Pero de esto te agarra el cártel de Sinaloa o el de Medellín o el de Cali y se nos cagan de risa en la cara cuando ven las cifras y el formato que tiene el narcotráfico en la República Argentina. Entonces, lo que hay que observar, antes de discutir esto, ¿por qué no discutimos ese avión que le manda cartes a Macri en plena pandemia?
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
El rey de la droga en Paraguay,
claro.
Le manda a un expresidente argentino un avión en plena pandemia, se traslada, claro. Se reúnen 24 horas,
sí.
Acomodan negocios, vuelve.
Sí, sí.
¿Por qué no empezamos a ver
a investigar
todo eso?
¿Sería? Con el hombre, digo, no solamente el rey de la droga, el hombre más poderoso del Paraguay.
Pero que además...
Que pone y saca presidente.
Además, en un lugar donde Bullrich jamás puso radares.
Claro.
Como la frontera con Paraguay.
Claro.
No sé, preguntas que uno se hace.
Sí cerró el espacio aéreo argentino cuando vino el golpe de Bolivia.
Por ejemplo.
Porque estaban apoyando el golpe.
Por ejemplo. Digo, el asunto es motorizar el pensamiento crítico,
claro.
Unir... cosas que solamente con un clic de mouse googleo y me aparecen, me asaltan,
claro,
me agarran
claro,
del
claro,
cogote, me dicen,
claro.
Mirá, por Dios,
claro,
mirá.
Claro.
Bueno, de eso se trata, digo, todo muy entre la... A ver, hay permiso para armar todo tipo de conspiraciones.
Claro.
No hay permiso para darlas por cierto.
Claro.
Pero en menos de 24 horas Rosario y después el apagón que deja.
Sí, es llamativo después del discurso de Alberto.
Es como demasiado.
Claro, es demasiado.
Es demasiado.
Digo, por eso yo decía hoy que, como Macri también salió a especular con el tema, había que dar cuenta que Macri salió apoyando en Salta una candidata que es la nieta del genocida Allende.
Bueno, empecemos
no hay que por ahí. No hay que perder la atención en eso.
Bueno, pero eso no es más que... Y es un laburo que prometo para cuando arranque a las 7 el programa de Darío Villarroel. Cuando vos haces la cadena, Liendo termina siendo el último eslabón.
Claro.
De como mínimo 10, 12 o 13 procesistas, ya sea en forma directa,
uh-huh.
¿Sí? Santiago de Estrada.
Claro.
Santiago de Estrada.
Que además siguió siendo funcionario durante el gobierno de Alfonsín.
Santiago de Estrada no solamente fue funcionario de la dictadura, de la última dictadura, sino fue funcionario de Onganía. Y fue quien manejó el Consejo Deliberante,
sí.
O en la Asamblea Legislativa porteña, en tiempo de Macri, era la primera espada.
La
de
primera
ahí
espada.
Para adelante hasta... Sí. Los sectores negacionistas, pasando por la propia historia del macrismo, con 7 empresas en el 76 y 43 en el 83.
Exactamente.
Con los negocios con el brigadier Cacciatore y convertir a la basura por primera vez en un negocio rentado en la Argentina.
Estamos hablando de Manliva.
Estamos hablando de la estatización de la deuda externa privada y cómo vos, sí, y señor, yo le salvamos a 70 grupos económicos, entre ellos el macrismo, una deuda de casi 200 millones de dólares para que no quiebren. Estamos hablando de ahí al 2x1. Digo, sí, hay toda una historia. Y en el caso de Liendo, tenés al tío de esta dama
que fue asesor de Cavallo.
Asesor de Cavallo, asesor de Macri, claro. Y el primo de esta dama fue uno de los directores del Banco Central en tiempos de Mauricio.
Exactamente, sí, señor.
Y no pará, Y la pregunta es la siguiente, porque no es solamente una familiar directa de Horacio, del general Horacio Tomás Liendo, sí, ministro de Trabajo de Videla, nunca olvidarlo, sino que es una enorme tuitera antiabuelas, antimadre, sí, negacionista de la dictadura. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la necesidad en 40 años de democracia de recurrir a los sectores que no creen en ella?
Claro, claro.
Bueno, esa es la gran pregunta.
La gran pregunta, ¿no? Y las actitudes de un tipo antidemocrático y perverso como Fernando Iglesias, ¿no? Bueno, que representa, digo, representa a una parte del pueblo de manera democrática y que, faltándole el respeto a la investidura presidencial, le da de la espalda al presidente y además expresando misoginia contra la presidenta de la Cámara de Diputados.
Es,
¿no?,
demasiado.
Que ya es demasiado.
Es demasiado para, claro, para un profesor de vóley.
Claro, tiene razón. Bueno, un placer, maestro.
Igual.
Sepa que lo quiero mucho, me ha alegrado mucho su visita. Espera una visita de usted, Campana, la verdad.
Pero bueno, acá estoy.
Ha cumplido
y con seguiremos cumpliendo.
Bueno, me alegra verlo.
Igual.
Un día de esto lo voy a visitar yo antes. A ver si no lo molesto, bien, porque sé que ahora está ocupado con Villarruel. Entonces me parece que
Se complica un poco,
pero voy un día a visitarlo 10 minutitos. Prometo que son 10 minutitos y me rajo. Si usted ve que me quedo 11, me pego una patada en el traje. Así que bueno.
Un abrazo.
Un abrazo grandote, querido Gustavo Campana, que ahora en un ratito está con Darío en Pase lo que pase. Pausa y volvemos.
El Diario de Nacional por Nacional.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Empieza el día y vos tenés que saber lo que está pasando ahí afuera. Darío Villarruel te lo cuenta. Pase lo que pase, para que con la información no te hagan la cama. Lunes a viernes, 7 a 10.
Nacional, la radio pública.
Inamo Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamoaudiovisual.musica.ar.
En el campo y en la ciudad hay una Argentina que sueña, trabaja, produce,
que quiere ser grande y dejar su marca.
Radio Nacional la acompaña y le da voz en todo el país.
49 emisoras, desde la Antártida a la Quiaca.
Una radio federal, una radio tan grande como la Argentina.
Somos Nacional,
la radio pública.
Estamos y transmitimos en vivo
desde Expo Agro para todo el país.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
El Diario de Nacional.
Bueno, agradezco mucho a Adolfo de Tortuguita, a Javi de Jujuy, lo dejo para mañana, chicos, sepan disculpar, pero vino mi querido Gustavo Campana, el vicedirector de Radio Nacional Argentina, le agradezco a Máximo de Córdoba el comentario, Julio de Capital, un abrazo grande para todos ellos que han escrito y no tenemos más tiempo. Una línea, Lautarito, rápido.
Fecha 6 de la primera división empieza hoy con 2 partidos y pongan la radio pública porque hay unas grandes transmisiones durante el fin de semana.
Muy bien, muy bien. Atento con la radio pública. Y se viene Ana Laura Merelo. Neivo Pelay, Francisco Canaro. ¿Qué dice de mí? Buena vibra, buena vida, mi amor. Buen fin de semana.
Dice de mí se dice que soy fiera, que camino a no más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si